Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo nos ha dejado ya puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar un sábado. Metidos de lleno ya en este largo puente de la Inmaculada que viene con tiempo variable o tiempo inestable, que es lo propio de estas fechas. Lo de hoy va a ser muy parecido a lo de ayer. Si vives en el Cantábrico tendrás lluvias. En general, en el tercio norte de la península se esperan precipitaciones que serán en forma de nieve en el entorno de la cordillera Cantábrica y en el Pirineo. Si vives en la mitad sur, tendrás mucho más sol. Lo complicado llega a partir de mañana. Entra una masa de aire frío y húmedo que lo que va a hacer es intensificar las precipitaciones y las nevadas, que se van a extender este domingo. No solo nevará en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, también nevará en los sistemas ibérico y central y débilmente en las montañas del sudeste. Esto mezclado con fuerte viento que va a provocar que la sensación térmica con la entrada de esa masa de aire frío este domingo sea incluso mayor. Luego habrá otra pequeña tregua y se vuelve a estropear el día de la Inmaculada. Es un puente largo, fuera de verano y de Semana Santa. Es una de las grandes escapadas del año. La DGT siempre hace una estimación de desplazamientos y esta vez la ha elevado hasta los 8 millones. Se vio ayer en las carreteras con atascos en las salidas de las principales capitales, Madrid, Barcelona. Lo han notado también las agencias de viaje, que han comparado con el último año prepandemia, el 2019, y están registrando crecimientos de en torno al 10%. Y en las estaciones de tren o en los aeropuertos, una de las palabras que más se repite es certificado COVID.
A Valencia. Sí, claro, el certificado COVID. Lo piden allí a partir de hoy ya. Cuando dijeron que iba a entrar en vigor y tal, ya me lo saqué pues para tenerlo ahí por si acaso.
Así que lo primero que tienes que hacer es informarte si en tu lugar de destino es obligatorio el pasaporte COVID para ir a un restaurante o si quieres salir por la noche a un pub o a una discoteca. Si estás en Asturias, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en La Rioja, no tienes que preocuparte. Ahí de momento no tienen previsto exigirte este certificado de vacunación. En cambio, hay novedades en otros puntos. Desde hoy lo piden en Valencia. Se han visto grandes colas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en el vacunódromo. Ese certificado será obligatorio en los negocios de hostelería y en los locales de ocio con un aforo superior a las 50 personas. De ahí las colas. Después de que la obligatoriedad del pasaporte COVID haya empujado a los más reacios que han tenido que esperar ahora. Y eso por no hacerlo en su momento. También es obligatorio en el País Vasco, después de recibir primero el rechazo de su Tribunal Superior de Justicia y luego el aval del Supremo. Cuando dentro de unos años un estudiante de Derecho se ponga a repasar todo este galimatías jurídico al que hemos llegado por la ausencia de una norma estatal para todos, será consciente del disparate. En unos sitios sí, en otros no. Pero luego llega el Supremo, corrige lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Y todo por eso, por la inacción del gobierno cuya marca de la casa durante toda la pandemia ha sido desgastarse lo menos posible. Que se manchen las comunidades autónomas. Novedades en Valencia, en País Vasco y también en Aragón. Su Tribunal Superior de Justicia permite exigir el pasaporte COVID en discotecas y actos multitudinarios, pero no será obligatorio en reuniones o celebraciones en restaurante. Todo esto con fecha de caducidad, hasta el 8 de enero. Y así suma y sigue con particularidades como Baleares y Cataluña, donde lo piden además para residencias, y en Galicia, donde lo quieren ampliar. Y entre los que se resisten a implantarlo, Extremadura. Escucha la reflexión de su presidente, del socialista Guillermo Fernández Vara.
No podemos estar todo el día pasaporte sí, pasaporte no, ahora sí, ahora no, ahora todo lo contrario. Porque al final, ¿qué es lo que le traslada a la gente? Que nadie se cree nada. No me hable usted de normalidad porque esto tiene de todo menos de normalidad.
Pues esto es lo que pensamos muchos. Pero Fernández Vara lo que tiene que hacer es decírselo al presidente Pedro Sánchez o dejar clara la postura en la Comisión Interterritorial de Salud. Porque si algo hemos aprendido del virus es que no entiende de límites y mucho menos de los que hay en las comunidades autónomas. Y aquí el gobierno solo saca pecho por las vacunas, que hay motivos, pero olvidando quiénes las han puesto, olvidando quién se ha encargado de la logística. Presumen de lo que les interesa, aunque no sea mérito exclusivo suyo. Y si vienen mal dadas, pues eso, se esconden. O en el mejor de los casos, se ponen de lado. Lo vimos durante los primeros meses de la pandemia con una gestión muy cuestionada, incluso antes y ahora, por los propios socios de Pedro Sánchez. Entonces no lo hicieron público y ahora estas palabras de la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz, han encendido a Sánchez y a los ministros socialistas.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar.
Y añadía Yolanda Díaz, la hoy vicepresidenta, que en la antesala del 8M, como ministra de Trabajo, presentó una guía con recomendaciones para los centros de trabajo, pero le tildaron de alarmista. Se veía venir, decía Yolanda Díaz, pero el gobierno lo quiso prohibir. Esto no lo dice la vicepresidenta, porque quería mantener las manifestaciones del 8M y, por tanto, el resto de actos multitudinarios de esos días. Lo dicho por la vicepresidenta, dicho queda. Y esas palabras han generado tal revuelo que han llegado al propio Consejo de Ministros. Si hay algo que revuelva a Sánchez, es que le reprochen los agujeros en su gestión de la pandemia. Los muertos, sí, los muertos que ha tratado de ocultar. Él dice que por el confinamiento se han salvado 500.000 de vidas en España. Pero no aclara cuántas se habrían salvado de no retrasar ese confinamiento por el 8M. Por eso, que te lo recuerden desde tu propio gobierno escuece. Y tras la claridad de las palabras de Yolanda Díaz, llegó el toque de atención que le ha llevado a desviar la atención. ¿Contra quién? Blanco fácil, el Partido Popular.
Esto sí que es una gran polémica artificial, lo fue en su momento. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo, generar una gran polémica artificial.
La pregunta es, ¿qué tiene que ver en esto el PP? Si ha sido ella la que se ha sincerado, la que ha reconocido que avisó en la víspera del 8M... de la que teníamos encima, pero que le tildaron de alarmista. No queda ahí la cosa. El lado socialista del gobierno también ha tenido que salir a lavar su imagen. Y para intentarlo hay que buscar un enemigo al que echar el muerto, nunca mejor dicho en este caso. Adivinen. A ver si aciertan. Resuelve el enigma la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
El único que falló entonces fue el señor Casado, que no quejó ni rastro, ni tiene rastro de ser una persona de Estado. España puede presumir de ser líder en vacunación y podemos presumir de haber hecho una buena gestión.
Aparte del lío de palabras que se hace Isabel Rodríguez, ¿qué tiene que ver aquí ahora Pablo Casado? Si la que les ha echado el muerto encima, y nunca mejor dicho, ha sido su propia vicepresidenta. Lo evidente es que Yolanda Díaz trata de sacar la cabeza cada vez que tiene ocasión, a cuenta de la reforma laboral, del salario mínimo o de lo que haga falta. Está en plena proyección de su carrera política y busca acaparar cada vez más espacio. Y lo evidente también es que en el gobierno este protagonismo de Yolanda Díaz cada vez gusta menos. Lo que no sabemos es si ella guarda alguna prueba de esa advertencia y pueda utilizarla cuando más le convenga. De ahí que Sánchez haya optado por el silencio. Pero al margen de la polémica política, en un plano ya más jurídico, ¿cambia algo que un miembro del gobierno reconozca que lanzó una advertencia, pero que no se tomó ninguna medida hasta después del 8M? Hasta ahora no ha prosperado ninguna querella conjunta contra el Ejecutivo. Y ahora, el abogado que representó a las víctimas, Esteban González Rovira, ve que las palabras de Yolanda Díaz pueden abrir una puerta. Ve que se abren nuevas posibilidades para exigir responsabilidades penales al Ejecutivo.
En cuanto a la responsabilidad penal, se abre una pequeña ventana con esto que ha dicho ella, que es Yolanda Díaz respecto a la información de que disponía del 2 de marzo, porque nosotros ya poníamos en la querella que el 2 de marzo deberían haberse adoptado unas medidas que no se adoptaron.
Ya veremos qué recorrido judicial tiene esto después de que se haya desvelado la mentira desde dentro. Ahora, que nadie se espere que vaya a actuar de oficio la Fiscalía como ha pedido el Partido Popular. La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso. ¿De la variante Omicron o la variante sudafricana hay novedades? Ninguna. La Organización Mundial de la Salud ha salido reconociendo que no le consta ningún fallecido. Tampoco se ha mojado sobre si esa variante sortea con más facilidad la inmunidad que ofrecen las vacunas. Pero aquí en España, desde el Ministerio de Sanidad meten más miedo. Dicen que aumenta la evidencia, no concretan eso sí hasta qué punto, aumenta la evidencia de que la variante Omicron escapa a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas. Es un informe que firma Fernando Simón, el que dijo que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado, como mucho. El que dijo que no tendría problemas para que su hijo fuera a las manifestaciones del 8M en 2020. Y así era una larga lista. ¿Hay que creerle antes o ahora? Están pasando más noticias en este 4 de diciembre, que te cuento ya en titulares, con Sandra Senjo. Nueva colada
en el volcán de la isla de La Palma, que ha surgido de uno de los antiguos focos emisores y discurre en dirección suroeste hacia la zona de Las Manchas. De momento afecta solo a zonas ya ocupadas por la lava. El terreno además se ha elevado 6 centímetros en las proximidades del volcán.
Se multiplica por 4.
El precio de la luz que pagábamos hace un año hoy se sitúa en los 221 euros el megavatio hora, solo un 2% menos que este viernes, pese a ser fin de semana. La hora más cara será de 7 a 8 de la tarde. Noviembre ha terminado como el segundo mes más caro de la historia, por detrás de octubre.
Luz verde.
La Comisión Europea aprueba el pago de 10.000 millones de euros a España del Fondo de Recuperación. Nuestro país será el primero en recibir este desembolso, que se sumaría al anticipo de 9.000 millones entregado en agosto. Los Estados miembros tienen ahora 4 semanas para dar su visto bueno a esta evaluación preliminar.
Discriminados.
Es el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera que la Generalitat discriminó en la vacunación frente al COVID a la Guardia Civil y también a Policía Nacional frente a otros cuerpos como Mossos o policías locales. La resolución abre la puerta a una posible responsabilidad penal de los que eran representantes del Departamento de Salud.
Y rumbo a Atenas.
El Papa Francisco viaja desde Chipre a Grecia este sábado, en el que es su 35º viaje apostólico. Este año hace el tercero después de su histórica visita a Irak y la peregrinación a Eslovaquia y Budapest de septiembre. La Santa Sede trasladará hasta Italia a un grupo de refugiados de Chipre.
Hace frío ahí fuera, así que lo mejor que puedes hacer a esta hora, las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias, es estar bajo el cobijo de la radio, este cobijo que te ofrece a esta hora la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A vueltas con la variante Omicron. Ahí está ese informe firmado por el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, firmado por Fernando Simón. Y Sanidad enciende las alarmas sobre algo que conocemos poco. No tenemos todas las certezas. Desde ese departamento de Fernando Simón aseguran que aumenta la evidencia de que Omicron escapa a la vacuna. Una conclusión que desde el propio ministerio, su titular, Carolina Darias, no se atreve a asegurar con esa rotundidad.
Hasta ahora, con toda la prudencia, las personas de casos confirmados en nuestro país y también en otros entornos europeos e internacionales están con una sintomatología leve, muy importante esta cuestión que les estoy planteando, pero especialmente saber si hay o no escape vacunal.
Saber si hay o no, no lo da por hecho, al igual que las principales instituciones sanitarias, que lo que piden es tiempo. De hecho, desde Sudáfrica, país en el que se han registrado más casos, aseguran en un informe preliminar que las vacunas actúan con éxito frente a los casos graves de COVID. En COPE hemos hablado con el doctor químico Fernando Albericio. Es español, vive en Durban, en Sudáfrica, y su trabajo ahora pasa precisamente por eso, por investigar esta nueva cepa. Considera que se está exagerando.
Estamos mejor que Alemania, estamos mejor que Inglaterra, estamos al mismo nivel que España. O sea, la situación aquí no es dramática. La estáis viendo vosotros y vosotras dramática desde allá. Aquí la situación no es dramática. Aquí hay una calma responsable y con esperanza. Los casos, es verdad, están subiendo. Están muy concentrados en la región de Gauteng, que es Johannesburgo y Pretoria.
Y allí también se hacen la misma pregunta que nos venimos haciendo todos desde la pasada semana, cuando ya se destapó la presencia de esta variante. ¿Van a funcionar las vacunas? El doctor Albericio explicaba que sí, a pesar de que sea más contagiosa, todo apunta a que siguieran siendo eficaces.
Lo que casi todas las personas están de acuerdo es que va a ser reconocida por las vacunas. La vacuna, ¿qué hace? Reduce las posibilidades de hospitalización y, por descontado, de muerte. Entonces, está muy claro que las actuales vacunas van a reconocer a esta variante y se va a reducir la hospitalización y se va a reducir la muerte.
En Sudáfrica apenas el 24% de la población cuenta con la pauta completa. En España ya superamos el 90%. O sea, sin duda una diferencia a tener en cuenta. La evolución al alza, la misma tendencia que en las últimas semanas. Ahora mismo rozamos los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Ante este escenario, las comunidades toman medidas que pasan por la obligatoriedad de ese pasaporte COVID. Ante ese escenario, esa es la respuesta. Y es más rápido decir dónde no es necesario. No hace falta en 6 comunidades. 5 de ellas, Madrid, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Asturias, lo descartan, mientras que en Castilla y León lo están analizando. A la espera del aval de la justicia, por tanto, no está en vigor, permanecen Andalucía y Cantabria. En el resto del país, con algunos matices, ya es necesario. Generalmente obligatorio en la mayoría de bares y de restaurantes. También en discotecas y en pubs. En general en los locales de ocio nocturno. Y la última en estrenar esta restricción es la Comunidad Valenciana. Vicente Ordaz.
Desde las 12 de la noche de la pasada madrugada y durante los próximos 30 días será obligatorio en la Comunidad Valenciana mostrar el certificado de vacunación para poder acceder a locales de hostelería, ocio y restauración con aforos de más de 50 personas, para visitar a enfermos en hospitales o a residentes en centros de la tercera edad. Igualmente será también obligatorio para asistir a espectáculos musicales, ya sea en interior o exterior. Y es que la pandemia se ha descontrolado durante el último mes en la Comunidad Valenciana. El dato ofrecido ayer por el Ministerio de Sanidad deja una incidencia acumulada de 266 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situación que ha hecho, entre otras cuestiones, que localidades como Benidorm, que aspiraban a colocar el cartel de completo durante este puente, hayan visto caer las reservas hasta un 80%. En la Costa Blanca apenas llegan al 60%.
Novedades en Valencia, novedades en el País Vasco, también en Aragón. Obligatoriedad del pasaporte COVID en esta comunidad para acceder al ocio nocturno. En este caso, la normativa tiene por el momento fecha de caducidad, hasta después de Reyes. Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, a partir del 8 de enero ya no será obligatorio presentarlo en ninguno de los 3 supuestos donde hasta ahora se estaba exigiendo desde hace 10 días: el ocio nocturno, las celebraciones tipo bodas o bautizos o los grandes eventos de más de 500 personas en espacios cerrados o más de 1.000 en el exterior. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo han dictado este viernes 3 resoluciones que anulan las medidas aprobadas por el gobierno de Javier Lambán, que asegura que lo que aprobaron en su día no era ninguna ocurrencia.
Nosotros planteábamos el pasaporte COVID, pero vaya, que no es una ocurrencia aragonesa, es algo que se está ensayando en varios países europeos.
El gobierno de Aragón, que ha mostrado su respeto a esta decisión judicial, está estudiando las resoluciones jurídicas para adoptar, dicen, las medidas necesarias acordes a la difícil situación actual.
Llega el pasaporte COVID a estas comunidades como novedad, en pleno puente de la Inmaculada. Puede interpretarse como un hándicap de cara a desplazarse, pero lo cierto es que las ganas de viajar parecen intactas. Las previsiones hablan de que las reservas se habrían incrementado si lo comparamos con el 2019, que es el año prepandemia. El turismo rural sigue siendo uno de los destinos más atractivos. Marta Ruiz.
Un 14% más de reservas y un 30% más de gasto para este puente que en 2019 están registrando algunos portales de referencia. Se buscan experiencias de relax en hoteles con spa, masajes y cena incluida. Un 10% más de reservas también que el año pasado en las agencias de viaje. Un 40% de ellas de largo recorrido, pero también de destinos nacionales. Martín Sarrate, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Especializadas.
Canarias ha sido sin duda alguna el destino más demandado para estas fechas, seguido de Andalucía y los destinos urbanos como Madrid o Barcelona.
Las casas rurales esperan una ocupación de entre el 70 y el 80%, incluso superior en puntos de Navarra y La Rioja. De momento, el virus no frena las ganas de viajar, pero sí se percibe una mayor prudencia en las reservas de cara a Navidad.
Se espera un puente récord en cuanto a desplazamientos. La Dirección General de Tráfico estima que se van a realizar 8 millones de viajes por las carreteras en estaciones como la de Atocha, en Madrid. También se ha evidenciado el gran número de movimientos desde ayer hasta el 12 de diciembre. Renfe ofrece 2 millones de plazas en sus servicios. Lorenzo y su familia tendrán que hacer escala.
Nosotros nos vamos a Algeciras. Tomamos un AVE a Málaga y ahí alquilamos un vehículo y vamos a Algeciras. Estamos todos vacunados, tenemos el pasaporte. Bueno, menos mi hija que tiene 10 años, se vacunará ahora, pero todos los demás, voy con mis cuñados, tenemos el pasaporte COVID.
Madrid es otro de los puntos, otro de los destinos tradicionales a lo largo de este puente. Se van a ver las calles, ya lo vimos ayer viernes, las calles de la capital, del centro, repletas de gente ya con esas compras prenavideñas. También hoy sábado se va a poder disfrutar de las jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados. Vuelven tras un parón por la pandemia y con algunas medidas de prevención, Juan Andrés Rubert.
Los ciudadanos han vuelto 2 años después al hemiciclo, han podido charlar con los diputados, fotografiarse con ellos, y todos los visitantes buscan, como es tradición, uno de los grandes clásicos, los impactos de bala del 23F. Pero hay algunas diferencias. Este año no se han dado las largas colas en los alrededores. Las 4.000 personas acreditadas han podido acceder por cita previa y en grupos reducidos. El plazo se abrió el pasado lunes 22 de noviembre y el cupo se agotó en tan solo 5 días. Y por supuesto, un nuevo acompañante, quizá el menos deseado. Todos llevan una mascarilla que no se quitan ni para la foto. Por eso, en este tiempo tan atípico, el Congreso tomó otra decisión: eliminar el ya familiar caldito o el chocolate caliente que se ofrecía a la entrada. Una visita algo más fría, pero con los habituales protagonistas. Este sábado, segunda jornada de puertas abiertas en horario ininterrumpido, de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde.
Una buena noticia: la Comisión Europea ha dado luz verde a un desembolso de 10.000 millones de euros de fondos de recuperación para España. De esta forma, nuestro país se convierte en el primero que recibe este aprobado a cambio de 52 reformas pactadas con el organismo europeo. El dinero tendría que llegar antes de que finalice este mismo año. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Era algo esperado porque las reformas que España debía llevar a cabo estaban hechas desde hace meses, antes incluso de que se aprobase el Fondo de Recuperación. En cualquier caso, España se convierte en el primer país en recibir el segundo pago, en total 10.000 millones de euros que van a llegar en las próximas semanas. Un dinero que vamos a recibir siempre que no haya ningún impedimento por parte del resto de países europeos.
Spain will receive 10 billion euros.
España recibirá 10.000 millones de euros, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto es porque España ha hecho todos los progresos necesarios para implementar las reformas hasta el momento. En cualquier caso, importante, el tercer pago está previsto para la primavera del año que viene y asciende a 13.000 millones de euros. La llegada de este dinero va a depender de la reforma laboral que nuestro país tiene que llevar a cabo, siempre de acuerdo con las directrices que establece la Comisión Europea.
Esto es una buena noticia. La menos buena, a la que no nos terminamos de acostumbrar, es el precio de la electricidad. Este sábado pagaremos 221 euros el megavatio hora, y con la comparativa anual, el precio de este 4 de diciembre se multiplica por más de 4 si lo comparamos con el mismo sábado de hace justo un año. Mariela Mensat.
De esta manera, el precio de la luz suma su 17º día consecutivo por encima de la cuota de los 200 euros. Por franjas horarias, el precio máximo de la luz para este sábado se dará entre las 7 y las 8 de la tarde con 250 euros, mientras que el precio mínimo se dará entre las 6 y las 7 de la madrugada con 183 euros. El recibo eléctrico de un usuario medio con la tarifa regulada se ha situado este noviembre en 115 euros, un 68% más que hace justo un año y que convierte así a noviembre en el segundo mes más caro de la historia.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que ya se está coordinando con los países aliados en Europa para impedir que Rusia ataque a Ucrania. Es una de las grandes preocupaciones en estos momentos, que se repita la historia con la península de Crimea. En estos momentos llama la atención el despliegue del presidente ruso. De hasta 100.000 soldados en la frontera de Ucrania que ha revivado un temor claro. No es otro que el de la guerra. En Ucrania creen que el ataque podría llegar a finales de enero. Nos vamos a situar en Washington. ¿Qué es lo que dice Joe Biden? Corresponsal Juan Fierro.
El presidente estadounidense Joe Biden ha reconocido que su administración está trabajando en una serie de iniciativas que hagan muy difícil la invasión de Ucrania por parte de fuerzas rusas.
What I am doing is putting together what I believe to be.
Con una notable afonía, Biden afirmaba que está trabajando en una serie de medidas completas y significativas para que sea muy difícil que el señor Putin haga lo que muchos temen que pueda hacer. Biden no quiso avanzar cuáles eran esas medidas, pero el secretario de Estado, Anthony Blinken, adelantaba que tanto Washington como sus aliados golpearían a Rusia con fuertes sanciones económicas si Moscú decide atacar a Ucrania. Antes de Navidad, es muy probable que Biden y Putin celebren una cumbre virtual donde la situación en Ucrania será uno de los principales argumentos.
Desde el Kremlin deslizan que abordarán esa crisis junto a Biden próximamente, pero no le ponen fecha. Y ahora nos vamos a trasladar hasta el sureste europeo. El Papa Francisco pone hoy punto y final a su viaje a Chipre, marcado por el drama de la inmigración al que asiste el país. A esta hora el Santo Padre continúa en la isla, continúa en Chipre y en unas horas partirá hacia Grecia, segundo destino en su plan de viaje. ¿Cómo se presenta esta jornada para el Papa Francisco? Enviado especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Apenas 900 kilómetros separan Chipre de Grecia, el segundo país que visitará el Papa en su viaje apostólico número 35 y en el que pasará los próximos tres días. En Grecia, los católicos representan menos del 1% de la población del país y el 90% es ortodoxa. Tras la ceremonia oficial de bienvenida, el Papa se acercará hasta el Palacio Presidencial y después escucharemos sus primeras palabras ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Francisco afronta una jornada intensa porque por la tarde tendrán lugar distintos encuentros de carácter religioso que contribuirán a relanzar el diálogo y a favorecer la unidad con la Iglesia Ortodoxa. Su primera visita será a Jerónimo II, arzobispo de Atenas, y a continuación un encuentro con el resto de representantes ortodoxos de Grecia. Después se trasladará hasta la Catedral de San Dionisio para alentar a las instituciones católicas del país. La jornada de Francisco concluirá a última hora con una reunión de familia en la Nunciatura con miembros de la Compañía de Jesús, una costumbre que suele realizar en todos sus viajes apostólicos.
Pues enseguida con José Luis Restán, con el director editorial de esta casa, vamos a analizar qué supone, que está suponiendo este viaje del Papa a Chipre y a Grecia. Eso será cuando den, nada, enseguida, las 6:30, que serán las 5:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Sabater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igual. Te preguntaba si nuestra política es una política de adolescentes. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí. Desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana. Estás en la cadena COPE, estás escuchando la mañana del fin de semana. En este sábado 4 de diciembre, aquí en medio del puente, muchos desplazamientos. Si lo puedes disfrutar, pues... enhorabuena, y si te toca trabajar también es un lujo, y si lo haces escuchando la cadena COPE mucho más. Enseguida te cuento todo lo que tiene que ver con la variante Omicron, pocas novedades, ese pulso también de nuevo reabierto en esta ocasión por las declaraciones de Yolanda Díaz, cuenta de lo que dijo o lo que no dijo en los días previos al 8 de marzo de 2020, ya en las vísperas de la pandemia. Pero una de las citas de hoy sábado también va a estar en la Plaza de Toros de Linares, en Jaén. Será el escenario de un momento que puede ser histórico y que además tiene un lado solidario. Allí, el atleta José Antonio González Beltrán, alias Agüita, se ha planteado uno de los retos de su vida: intentar batir el récord mundial paralímpico de media maratón.
Se ha medido la plaza y viene una jueza internacional, ¿sabes? Y está todo homologado. Y mi federación FEDI, Federación Española de Deportes Discapacitados, ya lo saben, y la verdad que vamos a intentar hacerlo lo mejor. Y lo digo, que si tengo alguna molestia y me tengo que parar, me pararé, tiraré, seguiré, pero que si tengo que llegar de rodillas o arrastrándome, hay que hacerlo.
Para conseguirlo deberá dar 140 vueltas a los 157 metros de longitud del anillo del ruedo de esta Plaza de Toros hasta completar los 21 kilómetros. Todo en menos de una hora y 50 minutos, que es el actual récord mundial. Todo lo recaudado en forma de alimentos irá destinado a Cáritas de Linares y a la Asociación Amigos del Sáhara Libre.
Para entrar al coso de Santa Marita son 2 kilos de alimento, no perecedero. Y también le pido a la gente de Linares que si mañana no pueden quedarse para el reto, que por favor que se acerquen, dejen sus 2 kilos de alimento y lo cogeremos gustosamente. Y si hay personas que por cualquier motivo no pueden dar 2 kilos de alimento, que se le puede dejar pasar a la plaza.
Bueno, el aforo tiene más de 9.000 personas. En COPE, el propio Agüita contaba que a sus espaldas tiene 16 medallas internacionales en campeonatos del mundo y de Europa. También obtuvo un diploma en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. Su labor ahora se centra en aportar su propia experiencia de superación a los más pequeños. Y a que entiendan que sin valores el deporte no tiene sentido.
A mí el deporte, antes de ser atleta, me ha enseñado a ser persona a través del deporte paralímpico. Y a los chavales jóvenes, cualquier persona con discapacidad, pequeños, niños, que lo más importante no es ser un héroe, ni batir un récord del mundo, ni ser un campeón olímpico, sino lo más importante es la amistad, el ayudárselo uno al otro y superarse a uno mismo. Y no, cuando vaya a una carrera, no corras a ganarle a tu amigo, a tu compañero, sino superarte a ti mismo, porque eso es la verdad, la amistad y el ser persona.
Bueno, pues un reto, el de José Antonio González Beltrán, alias Agüita, en Linares, en Jaén, y un día muy especial, sobre todo también para los más necesitados. Sábado 4 de diciembre, hasta ahora hay más noticias que repasamos en titulares con Sandra Asenjo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que es muy pronto para decir que la variante Omicron escapa a la vacuna.
Una afirmación que llega tras un informe del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de Fernando Simón, desde el que aseguran que esta evidencia aumenta. Por su parte, desde la Organización Mundial de la Salud informan de que no consta por el momento ningún fallecimiento por la nueva variante, aunque tenga una gran capacidad de transmisión y sea más contagiosa. Omicron ya está presente en 30 países. En España se han detectado hasta la fecha 8 casos en Madrid, Cataluña y Baleares. Ninguno de ellos presenta sintomatología grave.
Puente de la Inmaculada, en la que se prevén 8 millones de desplazamientos, las reservas en alojamiento superan niveles previos a la pandemia.
Un 14% más de reservas y un 30% más de gasto que en 2019. El destino más demandado es Canarias, seguido de Andalucía, Madrid y Barcelona. Continúa además el auge del turismo rural con una ocupación de entre el 70 y el 80%. Hoy se espera tráfico intenso en las salidas de las grandes ciudades, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todo esto en un momento en el que el precio de los carburantes bate el récord de los últimos 8 años. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta más de 82 euros de media y si es de gasóleo, 75.
Precisamente este puente, la isla de La Palma va a recibir 25.000 turistas. Allí, una nueva colada ha surgido de antiguos focos del volcán.
Discurre en dirección suroeste hacia Las Manchas. De momento lo hace por zonas ya afectadas. La erupción continúa con dos centros de emisión principales. El terreno además se ha elevado 6 centímetros en las proximidades del volcán. Durante este viernes se han detectado 77 terremotos, 5 de ellos sentidos en toda la población. El número de hectáreas arrasadas es de 1.144, mientras que de construcciones afectadas se acercan a las 3.000.
Y tenemos un gran sábado de fútbol en la Liga, Fernando Yakutok.
El menú lo componen el Sevilla-Villarreal a las 2, el Barça-Betis a las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid-Mallorca a las 6 y media y cierra la jornada el Real Sociedad-Real Madrid a las 9 en Anoeta. En los blancos, Gareth Bale no ha entrado en la convocatoria y Ancelotti ha mandado un guiño en rueda de prensa a Kylian Mbappé sobre el sueño que tiene desde pequeño de ser jugador del Real Madrid.
Que los niños tengo que perseguir los sueños que tengo, que tienen. Yo tenía el sueño de jugar un día en la Serie A, lo he cumplido.
En el baloncesto, el Barça ganó en casa del actual campeón de Europa, el Anadolu Efes, por 93-95. Y en motor tenemos la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Jeddah desde las 6 de la tarde. Y en boxeo, Kerman Legarraga retiene su título europeo del peso super welter tras ganar al británico Jack Flatter por KO en su casa, en Bilbao.
Hemos puesto en orden toda la actualidad de este sábado. Si quieres ampliar enfoques, análisis, pues puedes acudir a nuestra web, tecleascope.es. ¿Y qué podemos encontrar allí, Beatriz Calvo? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos preguntamos por qué en un país con poca población vacunada se desarrollan nuevas variantes de la COVID-19, mientras en los vacunados no ocurre lo mismo. Para responder a la pregunta, hemos hablado con Estanislao Nistal, profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo, con quien hemos analizado las mutaciones del virus y su origen. Además, en clave cultural hablamos de Karina, la cantante que este 4 de diciembre cumple 75 años. Con motivo de la pandemia, la artista ha dado el salto a las redes sociales y cuenta ya con más de 55.000 seguidores en Instagram. Repasamos su trayectoria y los momentos más importantes de su vida. Estos y otros asuntos ya disponibles en cope.es.
Y en la mañana del fin de semana de COPE a las 6 y 37 minutos es momento de echar un vistazo a la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno,
ahora que hablamos tanto de nuevo del coronavirus y con la Navidad a la vuelta de la esquina, en el Diario Vasco leemos que la venta de test de antígenos en las farmacias de la región se multiplica por 10.
Sí, por el repunte de contagios, no solo en esta comunidad, también en toda España, también la llegada de otras patologías, la gripe o, por ejemplo, como tú decías, la proximidad de los encuentros familiares navideños, pues están entre las razones de este boom de ventas, como lo llama este periódico, porque según datos de la distribuidora farmacéutica Cofares, la demanda de este tipo de pruebas se ha multiplicado por 10 en esta comunidad, superior al 1000% más si se compara entre el 20 y el 30 de noviembre de este año y el mismo periodo del mes anterior, del mes de octubre. Es un fuerte incremento de la demanda de este tipo de test, que supera con creces la media estatal. El País Vasco encabeza la lista de comunidades autónomas donde se ha disparado la venta, y aparte de País Vasco, pues están, por ejemplo, Murcia, Asturias, Galicia, La Rioja o Aragón.
En esto en el Diario Vasco. En el Heraldo de Aragón, una advertencia de la Guardia Civil. Alerta de que una banda roba en casas de pueblos de Zaragoza engañando a los vecinos.
Con un modus operandi muy concreto, que consiste en entablar una conversación con la persona dueña de la vivienda con la excusa de conocer a familiares que residen en la misma población, y con esa excusa pues acceden al interior del inmueble, y mientras una de las personas distrae al residente, pues la otra sustrae efectos de valor. Esta semana se han producido dos hurtos de este tipo en interior de domicilios en las localidades de Fuentes de Giloca, Villarroya de la Sierra, y en ambos casos han sido dos mujeres de unos 20 años de edad, hablando un correcto castellano, dicen las autoridades, las que se personaron en las viviendas y las que entablaron conversación con, bueno, pues la moradora de esa casa, a la que comunicaron ser familiares de una vecina que eso, que tenía intención de comprar terrenos, una casa en la población. Y tras ganarse la confianza, pues lograron acceder al inmueble para ver cómo es la distribución de las estancias del mismo, y luego pues también para investigar un poco en la casa e intentar, bueno, pues llevarse los objetos de mayor valor, que consiguieron en estos dos casos. Después las mujeres pues se fueron del pueblo en un vehículo conducido por un varón que les esperaba cerca, y ahora la Guardia Civil pues lo que hace, Antonio, es aconsejar que ante la presencia en nuestra vivienda de personas desconocidas que con cualquier excusa intentan ganarse la confianza del vecino, pues que no se les permita entrar al domicilio. Y ante la duda, siempre llamar, verificar esta circunstancia de si conocen a algún familiar mediante una llamada telefónica.
Pues queda bien esa recomendación. Ahí están también los cacos que se aprovechan de esas personas mayores que están, en muchos casos, solas en el medio rural. Y es momento, ahora mismo, de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hace algo menos de una semana, nuestro compañero Pablo Medíez, corresponsal en China, publicó un par de artículos en ABC. Un artículo contaba cómo hay mucha gente que en China desaparece simplemente porque ha criticado al régimen. Otro artículo contaba que el actual presidente Xi Jinping en realidad es un emperador rojo como Mao, un tirano, un déspota que limita libertades, limita derechos, mantiene campos de internamiento en el país, persigue la libertad religiosa. Bueno, pues a Pablo le han señalado, la embajada de China en España le ha señalado, eso es muy peligroso, porque en China cuando te señalan, cuando aparece una información criticándote, tu seguridad está comprometida. El ABC ha sido censurado y a Pablo le están, digamos, acosando en redes sociales. Yo he tenido una experiencia relativamente parecida, porque fui detenido en China cuando estaba grabando un documental, y la presión del régimen es tremenda. La historia de Pablo M. Díez, ya veremos cómo acaba, es una historia que conviene recordar, porque cuando llega el dinero chino hay que acordarse de que detrás de ese dinero esto es lo que hay: persecución de la libertad de prensa, persecución de los derechos fundamentales, persecución y persecución.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy en la mañana del fin de semana de COPE miramos a Chipre y a Grecia. Lo ha dicho el Papa. Es una gran oportunidad para beber de las antiguas fuentes de Europa. Chipre, una rama de Tierra Santa en el continente, y Grecia, sin duda la patria de la cultura clásica. Y son los dos países que visita Francisco hasta este lunes dentro de su 35º viaje apostólico internacional. Es el tercero de este año. Un año atípico, todavía por la pandemia. Han pasado ya 9 meses, pero no hemos olvidado la histórica visita a Irak en marzo. Y luego tenemos mucho más reciente la peregrinación a Budapest y a Eslovaquia. ¿Qué tenemos para hoy? Pues en poco más de 2 horas el Papa se despide de Chipre rumbo a Grecia. A las 9:10 va a tener lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Lárnaca. Han sido 2 días intensos en esta isla mediterránea, marcados por mensajes en los que ha primado una palabra: unidad.
El continente europeo ha bisogno di riconciliazione.
El continente europeo necesita reconciliación y unidad. Necesita valentía e impulso para caminar hacia adelante.
Perché non saranno i muri della paura.
Porque no serán los muros del miedo ni los vetos dictados por intereses nacionalistas los que contribuirán al progreso. Ni tampoco la recuperación económica podrá por sí sola garantizar la seguridad y la estabilidad.
Garantir sicurezza e stabilità.
Unidad, porque estamos hablando de un viaje a las mismísimas raíces de Europa. José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días.
Bueno, ningún viaje del Papa está elegido al azar y este, de este fin de semana, tiene simbología y contenidos extra. Y lo hemos visto durante estos dos días en los mensajes que ha dejado en Chipre.
Pues sin duda, sin duda. Yo creo que hay tres grandes temas, diría yo. Uno es Europa, lo acabamos de escuchar. ¿Cómo se construye esta Europa en un tiempo de cambios, en un tiempo de miedo, en un tiempo de incertidumbre? Y hemos escuchado algo que el Papa viene repitiendo con mucha intensidad. No va a ser el levantar muros, no va a ser la nostalgia de un pasado que pensamos que fue glorioso lo que consiga hacer que Europa camine realmente, sino una experiencia viva, abierta, fuerte, que conduzca a la fraternidad, al diálogo y al encuentro. Y la Iglesia tiene que cumplir esa misión. La Iglesia no sola, pero tiene esta tarea fundamental en este momento de Europa. Otra cuestión es el tema migratorio. Evidentemente Chipre es una puerta, digamos, puede ser una puerta o puede ser un dique, o puede ser un muro. Y el Papa va a apostar
por las dos versiones.
Evidentemente.
La de puerta y la de dique.
Evidentemente. Pero es que además no olvidemos que el próximo domingo, mañana, el Papa va a hacerse presente por segunda vez en la isla de Lesbos. En ese lugar, diríamos, de vergüenza, de fracaso, de dolor, que está a las puertas de Europa, ahí sí que se ha levantado un muro, y el Papa va a hacerse presente y va a decir una palabra. El tercer punto es el diálogo ecuménico. Estamos hablando de dos países, Chipre y Grecia, de amplia mayoría ortodoxa, donde las comunidades católicas, que lógicamente han recibido con una especial alegría al Papa Francisco, son totalmente minoritarias. En Grecia, si no recuerdo mal, en torno al 1% de la población es católica. En Chipre un poquito más, el 3%. Son comunidades pequeñas, pero muy significativas, de raíces apostólicas. Allí en Chipre estuvieron San Bernabé y San Pablo. Estamos hablando de una iglesia que fundaron los apóstoles, los que habían prácticamente convivido con Jesús. Y desde entonces la iglesia no ha desaparecido. Entonces también palabras del Papa muy significativas sobre cómo tiene que ser esa presencia de la Iglesia en un mundo difícil, en un mundo en cambio. ¿Qué tipo de presencia, qué tipo de misión es la que tenemos que tener? Y yo destacaría de ayer la oración con los migrantes llegados a Chipre, migrantes pues que han llegado desde el Congo, desde Camerún, desde Irak, desde Sri Lanka. Son muchos cruces de caminos, todos buscando, todos con los sueños de una vida mejor para ellos y para sus hijos. ¿Cómo abordar este tema? ¿Cuál es la mirada propia de la Iglesia? ¿Cuál es el tipo de acogida? Y desde la Iglesia también una palabra a las autoridades y a la sociedad en general. Bueno, yo creo que es un viaje importante y todavía le esperan al Papa momentos importantes. El encuentro en Grecia, ahora nos puede parecer que viajar, que un Papa viaje a Grecia es lo más normal del mundo, pero no lo era hasta hace poco tiempo. La dureza de las heridas en las relaciones entre Oriente y Occidente en el mundo cristiano son más profundas de las que a veces creemos. Y se están cosiendo, se están curando. Pero hace falta paciencia, hace falta escucha recíproca, hace falta oración. Y todo eso lo vamos a ver en Grecia en estos dos días que quedan.
Bueno, pues en ese viaje también acompaña el Papa Francisco. Como por otro lado lo viene haciendo en todos sus viajes apostólicos internacionales, desde julio de 2016, la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, en Italia, que es Eva Fernández. Nuestra Eva Fernández, que también es noticia esta semana. Y para los que no conozcan a Eva Fernández, nadie mejor que el Papa Francisco para definir a esta corresponsal, a esta periodista. Vamos a escuchar.
Se diceva que questa giornalista è a disposizione le 24 ore per il lavoro, che sempre lascia passare gli altri prima, lei dietro, e che sempre dà la parola agli altri, e lei zitta. Bello, di un giornalista che dicano questo. E questo lo dice Manuel Beltrán sulla nostra Eva Fernández. Grazie.
Bueno, decía que esta periodista está 24 horas al día disponible para trabajar y que siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás. Da la palabra a los demás y ella se calla. ¿Por qué es noticia Eva Fernández? Pues además de acompañar al Papa Francisco en este viaje apostólico por Chipre y por Grecia, es noticia, José Luis, porque es una de las ganadoras de la edición de este año de los Premios Bravo.
Pues sí, efectivamente, el jurado de los Premios Bravo, que concede cada año la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales, ha señalado a Eva, le ha otorgado el Premio Bravo de Radio. Yo creo que es bien merecido. ¿Qué vamos a decir aquí? No voy a subrayar mucho más, después de haber escuchado al Papa, pero aquí sabemos del trabajo diario, cotidiano, del talante, de la inteligencia, del amor a la Iglesia, que es una cosa muy fundamental para poder hacer buena información eclesial en este caso. Así que un abrazo fuerte a Eva. Ha habido otros premiados, no vamos a hacer aquí la lista, pero por ejemplo nuestra compañera Laura Daniele, que también es colaboradora en la Linterna de la Iglesia y que es la especialista en información religiosa del diario ABC, o la Fundación La Seda desde el Hombre, que recibe el Premio Bravo Especial de Comunicación, porque al final es verdad que el patrimonio artístico impresionante, en este caso de las diócesis de Castilla y León, con esta idea genial de La Seda desde el Hombre, es un modo de comunicar que conecta con algo que ha sido propio de la Iglesia en toda su historia y que ahora es quizás de nuevo más necesario que nunca. Imágenes y palabras trenzadas para mostrar lo que es una historia de fe que ha dado lugar también a la maravilla del arte, ¿no? Eso también es comunicación y por eso también se le ha concedido el Premio Bravo, y otros compañeros y otras iniciativas en música, en digital, en cine, que tendremos oportunidad de volver sobre ello pues cuando se produzca la entrega de los premios allá por mayo de 2022, si Dios quiere.
Amor a la Iglesia, y si me permites, José Luis, cuando hablabas de Eva Fernández, añadir también amor por la profesión, amor por el periodismo, que en este caso va a hacer una conjunción perfecta. Y tirando de refranero popular, del refranero tan sabio como es el castellano, algo tiene el agua cuando la bendicen tantas veces. José Luis Restán, nos volvemos a encontrar aquí el sábado, si te parece.
Así será, un abrazo fuerte, chao.
Buen puente de la Inmaculada, José Luis.
Igual, igual.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
El sacerdote Vicente Rivas Prats ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de Ibiza. Presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Ibiza. El sábado por la mañana, en 13.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
5, 4, 3, 2...
¡Oye!
¿Cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán...
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este Super Sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid.
Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a poner el foco en un problema que arrastramos desde hace meses. El desabastecimiento. ¿Lo has notado? ¿Has tenido que buscar una alternativa a ese producto informático? ¿Ha sido el taller? Lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en algunos puntos de Estados Unidos, incluso aquí, en España. Esta crisis ya se ha dejado notar, sobre todo en el mercado automovilístico. La producción de vehículos en España se ha reducido en más de un 25% en estos últimos meses, si lo comparamos con los datos de 2019. Concretamente, solo en el pasado mes de noviembre, la venta de turismos se redujo en más de un 12% como consecuencia de la escasez, que por otro lado es global, de semiconductores. Esta falta de lo que técnicamente llaman como microchips acentuada desde hace varios meses, ha frenado la fabricación de casi 1,5 millones de vehículos. Quiero que escuches a Gerardo Pérez, el director de Faconauto, que es la patronal de concesionarios.
Bueno, hay dos problemas fundamentales. El primero ha sido la causa COVID, es decir, muchas fábricas pararon en su momento y recuperar la producción no está siendo nada fácil. Y luego también hubo, en la época de la pandemia, también un incendio en una fábrica de microprocesadores que ha hecho que el abastecimiento a nivel mundial se complique, con lo cual, bueno, llevamos poco tiempo, pero sí esperamos que la solución sea un poquito más larga de lo que inicialmente se esperaba.
Las previsiones indican que el ritmo de fabricación de estos componentes no se va a ajustar a la demanda del sector de la automoción, al menos hasta finales del primer semestre de 2022. De hecho, hay negocios de compra-venta de vehículos cuya facturación ha caído en más de un 50% en estos meses. Al margen de la compra-venta de vehículos, a lo largo de este año puede que tú hayas tenido que llevar el coche al taller. Es, por otro lado, algo de lo más normal. Y aquí en COPE hemos hablado con Paco Rojas. Paco tiene un taller en Barcelona y contaba que a él le faltan pues todo tipo de piezas, ¿no? Lo está teniendo fácil para conseguir determinados repuestos. Y ponía el foco en los neumáticos.
Sobre las piezas y sobre todo ahora últimamente están faltando mucho los neumáticos. La única alternativa es, si falta, por ejemplo, Pirelli, pones Michelin, si no Michelin, pones Goodyear y vas alternando, pero y algunos que están fallando. Pides 20 neumáticos y te llegan 4.
Bueno, esto puede acrecentarse, sobre todo si tenemos en cuenta esa huelga convocada, planteada por los transportistas, que va a tener lugar, si no se desconvoca, en la víspera de la Navidad, en 2 semanas, si es que no hay algún acuerdo. Algo que podría acentuar, ya digo, el desabastecimiento de algunos productos que pues ahora mismo llegan con mucha dificultad. ¿Cuáles son? Lo vamos a analizar a esta hora de la mañana, mañana del fin de semana de COPE, con Rubén Prieto. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Ya hemos visto un determinado sector. No es el único y, como decimos, afecta esta escasez de materiales a otros sectores. Con las Navidades tan cerca, hay que preguntarnos si habrá juguetes, si todos los juguetes que aparezcan en la carta se van a poder conseguir o no.
En principio sí, Antonio, aunque los fabricantes de juguetes animan a los consumidores a adelantar sus compras de Navidad, parece que algunos productos estrella, como así lo llaman, sí se podrían agotar. No es algo nuevo, al final es una época en la que se concentran el 70% de las ventas de todo el año. ¿Quién no ha ido a un centro comercial a por un juguete concreto y se ha agotado? Aunque es cierto que la producción se ha reducido y que los costes se han incrementado en casi un 20%, no parece que estas Navidades notemos mucho este supuesto desabastecimiento. Así lo ve José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
No es que haya un desabastecimiento de mercado. La campaña está trabajada desde primeros de año. Hay que estar fabricando, trayendo materias primas, aprovisionándote, fabricando y almacenando para poder hacer frente a esa avalancha que siempre se produce en Navidad. Y es posible que uno no encuentre la referencia en concreta de esa muñeca, pero seguirán habiendo 60, 70, 100 muñecas diferentes.
Bueno, estamos a justo 20 días de la Nochebuena y estas semanas que vienen a partir de ahora, estos días, incluso ya, se van a multiplicar todo tipo de celebraciones en las que aumenta el consumo de alcohol en este caso. ¿Va a haber escasez de determinadas bebidas espirituosas, fundamentalmente aquellas que se fabrican en el Reino Unido o cuya distribución pasa por allí? Pues le hemos preguntado a Bosco Torremocha, que es director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas.
Somos un hub de producción fundamental a nivel mundial y producimos o generamos el 40% total del empleo que se genera en Europa en esa fase de producción, en esa fase de valor añadido. Con lo cual, desde aquí, un llamamiento a cuidar a este sector, a entender lo mucho que aportamos a la economía.
En resumidas cuentas, Antonio, ahora mismo la falta de stock de alcohol en España es puntual, afecta un 5% de los negocios. No parece gran cosa, considerando que las ventas del sector cayeron en más de un 30% en 2020 a raíz de la pandemia. Desde los distintos negocios ponen los pies en el suelo y hablan de casos concretos o retrasos puntuales. Por ejemplo, Raúl García es el director corporativo del restaurante Café Comercial en Madrid.
Hay bebidas que todos conocemos y que son marcas muy referenciadas y que estaban a mano de todo el mundo antiguamente, pues que ahora mismo no están.
Bueno, hemos hablado de la automoción, de los juguetes, en este último caso de las bebidas espirituosas. Hay una cuestión, y más con las Navidades encima, que nos preguntamos. Es, miramos a las estanterías, ahora mismo no hay ningún problema y todas las cadenas de distribución nos llaman a la tranquilidad. ¿Qué perspectivas hay de cara a esta Navidad?
Si nada cambia, estas Navidades serán pues como las de antes. Desde el sector y los distintos expertos coinciden. No hay ninguna posibilidad de que haya un desabastecimiento en los supermercados de España. Recordemos que ni siquiera lo hubo en marzo de 2020, con el inicio de la pandemia. Aurelio del Pino es el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Él lo deja claro. De cara a estas Navidades podremos disfrutar de un nivel de stock similar al de años previos.
Nuestras empresas están perfectamente preparadas y podemos asegurar la plena disponibilidad de una cesta completa en las tiendas y el funcionamiento normal de las tiendas durante todo este periodo y, por supuesto, en Navidad, que para nosotros es un periodo muy especial.
Bueno, es un periodo especial y ese término es el que, Rubén, todos deseamos. Normalidad. Lo vemos ahora mismo en las estanterías, las cadenas de distribución nos dicen que no va a haber ningún problema esta Navidad. Normalidad en las estanterías, algún problema puntual en el sector de la automoción, que ya veremos, nos dicen, hay que mirar al menos al primer semestre de ese 2022 para que todo vaya recuperando la normalidad. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE y pasando los últimos en incorporaros, que os vamos a acompañar hasta las 8:30. En ese momento llega César Lumbreras, toca la chifla y comienza Agropopular. En cuanto al tiempo, en la mitad sur de la península no se esperan cambios. A medida que avance la tarde irán aumentando las nubes, pero no se prevén precipitaciones y el sol será el predominante en Almería, en Granada, en Málaga o en Sevilla. El panorama es distinto en el norte. Un frente recorre el país de noreste hacia sureste y va a dejar precipitaciones que en general serán de carácter débil a moderado. Por tanto, dependiendo del lugar que hayas elegido para pasar estos días de puente, pues el tiempo va a ser muy diferente. Que estás en Valencia o en Murcia, sol. Que estás en Cantabria o el País Vasco, lluvias. No es un puente más. Si has podido pillar el martes, que es laborable, con el fin de semana, el lunes de la Constitución y el miércoles de la Inmaculada, enlazas 5 días de fiesta seguidos y hay ganas de salir, y eso se nota en la ocupación hotelera. Es un puente en el que el turismo rural es una de las opciones más demandadas. Ana Núñez tiene un establecimiento rural en León.
La verdad que he de decir que este año pues estamos completos para todo el puente desde el mes de octubre, desde hace un par de meses, sí.
Esta es una buena noticia. Y si comparamos con el mismo puente prepandemia, el del año 2019, incluso se ha mejorado en torno a un 10% el número de reservas. Hoy es uno de esos días en los que todas las dudas que nos surgen sobre la pandemia o sobre otras cuestiones, si atendemos a lo que nos cuentan los que tienen responsabilidad, lejos de resolvernos esas dudas, las aumentan aún más. Esto tampoco es nuevo, pero es que hoy se acumulan y las respuestas no son del todo tranquilizadoras. Lo primero, la variante Omicron, que de momento en España solo se ha detectado en media docena de casos. No hay informes concluyentes, por tanto, no podemos asegurar con rotundidad que pueda propagarse con más facilidad que la variante Delta. Tampoco para sostener que sortea la inmunidad que ofrecen las vacunas. Lo que se sabe hasta ahora es que todos los casos notificados en Europa con Omicron, la mitad fueron asintomáticos y la otra mitad presentaron síntomas leves. no se ha detectado ninguna muerte. De hecho, desde Sudáfrica, país en el que se han registrado más casos, aseguran en un informe preliminar que las vacunas actúan con éxito frente a los casos graves de COVID. En COPE hemos hablado con el doctor químico Fernando Albericio. Es español, vive en Durban, en Sudáfrica, y su trabajo ahora pasa por investigar esta nueva cepa. Considera, atentos, sí, que se está exagerando.
Estamos mejor que Alemania, estamos mejor que Inglaterra, estamos al mismo nivel que España. O sea, la situación aquí no es dramática. La estáis viendo vosotros y vosotras dramática desde allá. Aquí la situación no es dramática. Aquí hay una calma responsable y con esperanza. Los casos, es verdad, están subiendo. Están muy concentrados en la región de Gauteng, que es Johannesburgo y Pretoria.
Esto es lo que sabemos. ¿Y qué hacemos en España? Pues el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón ha publicado un informe en el que sostiene que aumenta la evidencia de que la variante sudafricana escapa a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas. Esto para tranquilizar al personal, ¿verdad? La propia Organización Mundial de la Salud indica que es todavía pronto para saberlo, pero aquí, en pleno puente y en vísperas de Navidad, pues metemos un poquito de miedo. Incluso la ministra Darias admite que aún no sabemos si hay o no escape vacunal.
Hasta ahora, con toda la prudencia, las personas de casos confirmados en nuestro país y también en otros entornos europeos e internacionales están con una sintomatología leve, muy importante esta cuestión que les estoy planteando, pero especialmente saber si hay o no escape vacunal.
Pues no se sabe entonces, pero ahí está el informe de Simón asegurando que la nueva variante escapa a la protección vacunal. Más dudas que los que tienen responsabilidad no ayudan a resolver. Dudas sobre el pasaporte COVID. ¿Es o no es eficaz para frenar el aumento de contagios? Ahora mismo la incidencia en España se acerca a los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 7 comunidades en nivel de alerta medio y en una semana la incidencia ha crecido un 45%. ¿Que te pidan un certificado que avala que estás vacunado sirve de algo? Pues si estás en Baleares, en Cataluña, en Galicia, en Navarra, en Comunidad Valenciana, en Aragón o en la región de Murcia, en el País Vasco o en Cantabria, te van a decir que sí. Si estás en Madrid, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en La Rioja, te van a mostrar sus dudas porque no tienen ninguna intención de pedirlo. Incluso algunas comunidades que lo van a implantar desde hoy, como en el País Vasco, echan en falta una cuestión fundamental: unidad de criterio. Es lo que reclama el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Las leyes estatales se quedan cortas. Nuestro marco competencial no nos permite adoptar determinadas decisiones sin su cobertura. Tribunales autonómicos emiten resoluciones y autos dispares sobre una misma cuestión. Por el momento no se han adoptado decisiones que resuelvan esta problemática.
Y ahí está el problema. Y es bueno que se vayan dando cuenta. El gobierno de Sánchez, que el PNV ha avalado tantas veces con sus votos, no ha sido claro con este asunto, ni con tantos otros. No da ninguna indicación sobre la eficacia o no del pasaporte COVID. Y ahí tienen a los tribunales diciendo una cosa y la contraria. Lo que sí ha conseguido este certificado, que en 8 comunidades autónomas es obligatorio, bueno, para entrar a locales de ocio nocturno y para entrar en bares y restaurantes con matices dependiendo de la comunidad autónoma, lo que sí ha conseguido este pasaporte es acelerar la vacunación en algunos lugares. En los últimos días se ha visto colas en Valencia para vacunarse y obtener así el pasaporte COVID. Esto tiene una interpretación que se aproxima mucho a la realidad. A muchos de los que vimos ayer esperando su turno en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para recibir el primer pinchazo, pues les importó poco en su momento colapsar la sanidad o facilitar los contagios entre los suyos. En cambio ahora se les ha encendido la bombilla y han acudido a por su vacuna para poder entrar a un restaurante o a un bar. Muy bien, esto es responsabilidad, ¿verdad? Lo que sigue en el aire es el debate sobre la vacunación obligatoria. Vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero en Austria y en Alemania. Aquí en España no está sobre la mesa ahora mismo. Serían necesarios cambios legales, pero atentos a lo que pedía el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán.
Sería bastante partidario de que en situaciones de emergencia, en situaciones donde existe riesgo claro de contagios debidos a la irresponsabilidad de determinados ciudadanos, a esos ciudadanos se les pudiera imponer, por ejemplo, eso, que se vacunaran, cuando se ha demostrado además que la vacuna es el único remedio eficaz en este tipo de situaciones.
Ya. El gobierno de Sánchez no es capaz de implicarse sobre si es o no eficaz el pasaporte COVID como para pringarse con la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria. No lo esperen. Más dudas en torno a la pandemia. ¿Cuándo hay que creer a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz? ¿Cuándo dice esto en Radio Cable?
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
¿Hay que creerla ahí o hay que creerla cuando se ha visto obligada a matizar y a mirar hacia el PP porque esas palabras han generado un gran malestar en el gobierno?
Esto sí que es una gran polémica artificial. Lo fue en su momento. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo: generar una gran polémica artificial.
La vicepresidenta dijo en la antesala del 8M que advirtió de la que se nos venía encima, pero el gobierno, del que ella ya formaba parte, autorizó las marchas de la mujer y todos los eventos multitudinarios que no prohibieron porque hubiera sido evidente lo que pretendían. No se atisba más recorrido que una herida más dentro del gobierno, aunque en el PP miran a la Fiscalía.
Solicitaremos que la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información y que han retrasado las medidas y que, por tanto, ese retraso pudo causar el fallecimiento y el contagio de miles de españoles.
Pues mira, aquí casi que no tenemos ninguna duda. Y Pedro Sánchez tampoco.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. No vemos a Dolores Delgado, ministra con Sánchez, incorporada en las últimas generales a las listas del PSOE. No la vemos abriendo ninguna diligencia desde la Fiscalía por una supuesta negligencia de este gobierno. Están pasando más noticias en este sábado 4 de diciembre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Hace 8 años...
Desde entonces no pagábamos la gasolina tan cara. Llenar un depósito de 55 litros cuesta más de 82 euros. Si es gasóleo, 75. Son 19 euros más que el puente del año pasado. Una tendencia que se podría controlar en los próximos meses, aunque todo dependerá del precio del petróleo, que ha subido más de un 50% en lo que va de año.
Financiación autonómica.
Las comunidades tienen hasta enero para remitir al gobierno sus aportaciones sobre el borrador de Hacienda, que propone una revisión del criterio de población ajustada. El actual modelo lleva caducado desde 2014. Comunidad Valenciana celebra este nuevo reparto.
Tercera reunión.
Gobierno, empresarios y sindicatos han vuelto a sentarse para intentar cerrar la negociación sobre la reforma laboral. En la última se habló sobre las contratas y convenios colectivos, dos temas que seguirán debatiéndose junto a la ultraactividad en el próximo encuentro que tendrá lugar el martes.
Adiós al SEPE.
Será sustituido por la Agencia Española para el Empleo, al que las empresas tendrán que comunicar sus vacantes. Contará con la figura del tutor para ayudar a quienes busquen trabajo. Es uno de los compromisos con Bruselas, que ya ha dado su visto bueno al envío de los 10.000 millones primeros del Fondo de Recuperación.
Incendio.
En una empresa de residuos químicos en Tarragona, 13 personas han resultado heridas, 3 de ellas en estado grave con quemaduras. El detonante habría sido una chispa provocada por unos trabajos de soldadura. Esta empresa ya había sufrido un incendio similar en febrero de 2020.
Récord.
Del número de estudiantes graduados en ESO y bachillerato en el primer año de pandemia. El número de alumnos propuesto para el título de ESO fue de un 84%, son 5 puntos más que el curso anterior. Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor crecimiento.
Así llegamos a las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
5, 4, 3, 2...
¡Oye!
¿Cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán...
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego, en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
35.656. 3, 5, 6, 5, 6. Serie 49. 0, 4, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Canarias es uno de los destinos más demandados durante este puente de la Inmaculada en las islas. Destaca uno en especial por su atractivo natural. Te hablo evidentemente de La Palma. Se estima que la ocupación hotelera en la isla alcance el 85%. Esto supone un soplo de aire fresco para una economía muy golpeada. Néstor González es propietario de dos apartamentos turísticos en San Andrés y explicaba que tras la erupción del volcán y el coronavirus necesitan una buena noticia.
La verdad es que entre el tiempo que llevamos de pandemia, más cuando empezó el tema del volcán, pues todo fueron cancelaciones, todo fue incertidumbre. Pues sí, la verdad es que un poco de consuelo dentro de todo lo que nos está pasando en La Palma, pues un poco de consuelo, ¿no? Que por lo menos los alojamientos que hay, pues tengamos estos días ahora.
El volcán, que deja un rastro de destrucción a su paso, también supone un aliciente turístico. 77 días que han pasado ya desde que entra en erupción. De momento su actividad sin signos, que inviten a un final de su actividad, al menos a corto plazo. La última hora pasa por una nueva colada surgida de antiguos focos y hacia las manchas. De momento el avance de lava se está dando por terreno ya dañado, lo que no deja de ser también una buena noticia. Nos situamos en la isla Aída Martínez.
Una nueva colada ha surgido de uno de los antiguos focos emisores del volcán de La Palma y discurre en dirección suroeste hacia las manchas. Francisco Prieto, portavoz del Comité Técnico del PEVOLCA, ha explicado que aún es pronto para hablar del alcance de esta nueva colada, pero las primeras noticias apuntan a que de momento discurre por zonas ya ocupadas. En la parte norte no ha habido muchas variaciones en las coladas, salvo un pequeño avance en la zona alta, y la mayor parte de la actividad se concentra en la zona central, que se va enfriando y perdiendo velocidad. Además, está pendiente del terreno, que se ha elevado 6 centímetros en las inmediaciones de Gedei debido a la presión que ejerce el reservorio de magma para buscar una salida. Olga López, vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional, ha apuntado también que la erupción sigue con dos centros de emisión principales, con un cono original que mide unos 1.125 metros y uno secundario que se empezará a medir este sábado.
Puente de la Inmaculada marcado por el pasaporte COVID, la variante Omicron y también los precios. En cuanto al pasaporte COVID, ese código QR para acreditar que estás vacunado, es necesario en 8 comunidades. La última en sumarse desde la pasada madrugada es la Comunidad Valenciana. Afecta, como viene siendo habitual, con ciertos matices, dependiendo de cada comunidad, a la hostelería, al ocio nocturno, a hospitales y a residencias. Una de las consecuencias de la implantación de esta medida la estamos notando en el ritmo de vacunación. Durante la última semana ha aumentado cerca de un 20% en primeras dosis. Uno de ellos es Raúl.
Todavía no me he vacunado y quería vacunarme ahora
sin cita, simplemente para vacunarme ya, ponerme la primera dosis. Sí, hay más restricciones y en parte también viene bien por si acaso algún día tenemos que viajar o algo.
Bueno, cada vez hay más motivaciones para vacunarse o esas obligaciones que implica el pasaporte COVID. El gobierno deja todo en manos de las comunidades y el certificado se está confirmando como la herramienta estrella para exigirlos necesario el aval de la justicia. Y en este punto hay polémica. En algunas regiones se aprueba sin mayores problemas. En el País Vasco ha tenido que ser tras presentar un recurso al Tribunal Supremo porque había tumbado el pasaporte COVID su Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados de lo contencioso administrativo si ven necesaria y proporcional esta medida. Por eso les han dado el visto bueno y podría sentar esto del Supremo un precedente clave, Patricia Rossetti.
El Supremo habla con claridad y abre la puerta a que las comunidades autónomas implanten el pasaporte COVID. Estamos viendo el incremento de infecciones, especialmente en el País Vasco, dice, y también la petición de este pasaporte en España y en otros países. Es la segunda vez que se pronuncia a favor de la medida y en este caso con reprimenda incluida. Llama la atención a los magistrados del TSJ del País Vasco por no haber tenido en cuenta el criterio del Supremo utilizado hace poco más de 2 meses en el caso de Galicia. No ve diferencias relevantes. Asegura que exhibir el pasaporte COVID es una medida adecuada para prevenir la transmisión. Es necesaria porque es menos agresiva y es proporcionada porque sirve para proteger la salud y reducir los riesgos de la pandemia. El elevado número de personas vacunadas no impide el incremento de contagios y tampoco se conoce la duración de la inmunización. El Supremo no ve justificable que se prescinda de determinadas prevenciones porque la enfermedad sea ahora menos agresiva o porque haya menos hospitalizaciones.
No dejamos las cuestiones relativas a los tribunales. Recordarás que cuando empezó la vacunación en Cataluña, como en el resto de comunidades autónomas, uno de los colectivos que primero pasó por los centros de vacunación fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cambio, en Cataluña se discriminó a los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Mientras se vacunaba a los Mossos y a las policías locales, los policías nacionales y los agentes de la Benemérita tenían que esperar. Ahora, el Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que ese plan de vacunación de la Generalitat fue discriminatorio. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La vacunación a guardias civiles y policías nacionales comenzó un mes después de que lo hicieran Mossos de Escuadra y policías locales. El tribunal considera que hubo discriminación porque todos efectuaban un servicio esencial con un riesgo para la salud manifiesto porque estaban en contacto con mucha gente. El TSJ constata que el gobierno actuó con pasividad sin tener en cuenta la urgencia en el caso de Policía Nacional y Guardia Civil. No mostró el mismo empeño. Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol, celebra la sentencia y anima al gobierno a tomar nota.
Puede ser la primera de otras muchas si sigue actuando de la misma manera con referencia a lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad se refiere, ¿no? Que si detectamos cualquier otro tipo de desigualdad o discriminación en este sentido, pues volveremos a acudir a la justicia.
La sentencia ordena al gobierno a vacunar a estos agentes al mismo ritmo que otros funcionarios esenciales. También obliga a la Generalitat a pagar 4.000 euros a los sindicatos Jupol y Jucil por las costas judiciales.
A lo largo de toda la mañana de este sábado vamos a estar pendientes de las carreteras. Sigue en marcha la operación salida puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico, en la que se prevén hasta el miércoles 8 millones de desplazamientos. Ayer vimos ya atascos en las salidas de las principales ciudades de Madrid, de Barcelona. Hoy se espera que se repitan tráfico denso en esos puntos también. Y lo que has notado, si has llenado el depósito, es el precio disparado de los carburantes. La gasolina y el gasoil vuelven a subir por novena semana consecutiva, marcando máximos anuales. Y todo en la semana en la que, por cierto, ha bajado el precio del petróleo. Pero ya sabes que cuando sube, esa subida se traduce de forma inmediata en el precio de los carburantes y cuando baja, no. Con este nuevo descenso, gasoil y gasolina se sitúan en niveles que no se veían desde el año 2013, Susana Moneo.
No pagábamos la gasolina tan cara desde hace 8 años en lo peor de la anterior crisis, pero los deseos de salir y la seguridad que nos da el transporte particular nos pueden. como dicen, en esta gasolinera quizás nos cueste más el trayecto que el destino.
Te deja más en el viaje que en el punto de destino, pero sí.
Un depósito de 55 litros de gasolina nos va a costar más de 82 euros, si es de gasóleo, 75. Es decir, 19 euros más que en el mismo puente del año pasado, una tendencia al alza que puede cambiar en los próximos meses. Víctor Ruiz, profesor de OBS Business School.
El precio de la gasolina se espera que baje, si bien está muy relacionado con el precio del petróleo, del barril Brent, que en estos momentos ha subido más de un 50%. Pero las tendencias es que obviamente no siga subiendo o que incluso haya una bajada en los próximos meses.
El barril de Brent ha subido un 53% en lo que va de año.
Vamos al principio de esta portada a las 7. El debate que se ha abierto en toda Europa, también aquí en España, aunque no en el seno del gobierno, sobre la vacunación obligatoria. Austria o Alemania la van a hacer obligatoria en 2022 y contrarrestar así sus preocupantes datos de las últimas semanas. Solo esta misma semana en Alemania han superado los 75.000 contagios en tan solo 24 horas. Y Austria y Alemania podrían ser de las primeras, pero no las únicas países europeos en imponer esta medida tan restrictiva. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El temor a las variantes y el aumento de contagios en muchos países europeos están despertando de nuevo el debate sobre si la vacunación debería ser obligatoria. Así lo ha hecho Grecia, también Austria, y Alemania lo está estudiando, una decisión que podrían seguir otros países europeos. En estos momentos se calcula que en Europa hay 150 millones de personas que no están vacunadas, un grupo importante, según los expertos, que está generando esta nueva ola de contagios. Se entiende que sea un debate comprensible y apropiado la vacunación obligatoria, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es una discusión que debemos tener. Por cierto, que algunos países quieren imponer más restricciones en los viajes dentro de Europa. Desde Bruselas recuerdan que con el pasaporte de vacunación debería ser suficiente para la movilidad sin restricciones. En cualquier caso, valoran positivamente que haya que hacerse, por ejemplo, una PCR antes del viaje.
Sánchez y su gobierno, de momento en público, no ponen sobre la mesa la necesidad o incluso los planes que tengan acerca de la obligación o de la vacunación obligatoria. Lo que sí hay debate es en torno a la gestión de la pandemia durante los primeros meses, allá por febrero, marzo del año 2020. Es una evidencia más que se va a acrecentar y lo vamos a comprobar a medida que se acerquen las elecciones generales del año 2023. Ese pulso interno también en el seno del gobierno de coalición. Yolanda Díaz, vicepresidenta, dice que es una polémica artificial lo que dijo en torno a sus advertencias en las vísperas del 8 de marzo de 2020. Por aquel entonces dice que sus socios de gobierno la calificaron como alarmista, cuando advertía de lo que venía encima. Ahora se ha visto obligada a matizar tras el Consejo de Ministros, tras unas declaraciones que no han sentado nada bien en la parte socialista del gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras tirar la piedra, escondió la mano. Yolanda Díaz buscó rebajar su controversia con una defensa de la gestión del gobierno y el intento de pasar al contraataque.
Esto sí que es una gran polémica artificial. Los fue en su momento. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo, generar una gran polémica artificial.
Haber dado munición al PP es uno de los reproches de la ala socialista contra una tensa vicepresidenta a la que marcó la pauta a seguir Isabel Rodríguez en la reivindicación del Ejecutivo.
Y yo quiero felicitar a todos los que estaban entonces y ahora, mostrar el orgullo que tenemos desde el gobierno y podemos presumir de haber hecho una buena gestión.
Según la ministra portavoz, todo funcionó durante la pandemia incluso a la perfección, como llegó a aseverar en referencia al sistema sanitario. En tramuros de la Moncloa crece la desconfianza con Díaz, a la que contemplan pasada de frenada en la promoción de su liderazgo.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Esta Navidad tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, que ya va siendo hora para levantarse en este sábado, puente de la Constitución y de la Inmaculada, que ha comenzado y que no se va a caracterizar por las buenas temperaturas, precisamente. Hoy llega a la península un nuevo frente que dejará lluvias en el norte, sobre todo en Galicia y en la cornisa cantábrica. Lo bueno es que este puente, que muchos han conseguido reunir esos 5 días de fiesta, pues ha provocado que las reservas del sector turístico superen en un 14% a las de 2019, a niveles prepandemia. Y no solo eso, se estima un 30% más de gasto por parte de los españoles. Son buenos datos, buenas previsiones para alojamientos, restaurantes y también para los comercios. Es tradición para muchos aprovechar este puente para adelantar algunas compras navideñas. Y la imagen que nos va a dejar este sábado, este domingo y los días de la semana es calles del centro abarrotadas de gente. En la mañana del fin de semana nos hemos dado una vuelta por varios puntos de España. Soledad está al frente de un negocio de souvenirs en pleno centro de Madrid. Ella ya ha comenzado a notar la llegada de turistas.
Que la gente se va a animar más y de hecho vemos ya más turismo. El año pasado es que veíamos simplemente al turismo nacional, ahora hay turismo extranjero. El turista extranjero ya está aquí, pero bueno, sí, mejor que el año pasado.
Esto es Madrid. Vamos a dar el salto a Granada. La situación en Andalucía es diferente. Sin restricciones, más allá del uso de la mascarilla en interiores, Marta es propietaria de una tienda en el centro de la ciudad y ella no es tan optimista.
Empieza a haber más turismo, sí, pero tampoco a niveles de antes de la pandemia. Antes era un destino turístico nacional muy, muy, muy solicitado y ahora mismo están bastante parados todavía.
Andalucía es una de las comunidades que más turistas va a recibir, concretamente Sevilla y Málaga. Se suma a la lista Canarias, que es el destino favorito este año. Y toda esta afluencia también dispara la hostelería. Las reservas en restaurante han aumentado un 70% con respecto a 2019. también porque vuelven muchas cenas de Navidad, aunque recordemos que no debemos relajarnos. Seguro que muchas ahora mismo están en duda o incluso en riesgo de cancelarse. Seguimos mejor que la media de países europeos, pero la incidencia sigue subiendo. En las últimas 24 horas, otros 14 puntos y ahora mismo roza los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Este es el último indicador que nos dejan los registros oficiales del Ministerio de Sanidad, que ya sabes, no se actualizan durante los fines de semana. Sábado 4 de diciembre y te voy a contar más noticias con Sandra Senjo. Esos son los datos oficiales y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que es muy pronto todavía para decir que la variante Omicron escapa a las vacunas.
Una afirmación que llega tras un informe del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de Fernando Simón, desde el que aseguran que esta evidencia aumenta considerablemente. Por su parte, desde la Organización Mundial de la Salud, informan de que no consta por el momento ningún fallecimiento por la nueva variante, aunque tenga una gran capacidad de transmisión y sea también más contagiosa. Omicron ya está presente en 30 países. En España se han detectado hasta la fecha 8 casos. En Madrid, Cataluña y Baleares. Ninguno de ellos presenta sintomatología grave.
El Consejo General del Poder Judicial cumple hoy 3 años con el mandato caducado.
36 meses o lo que es lo mismo, 1.096 días desde que los actuales vocales del máximo órgano de los jueces agotaron su mandato. El pasado mes de octubre los dos grandes partidos acordaron la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, quedó en el aire la del Consejo General del Poder Judicial. PSOE y PP han seguido negociando, pero hasta el momento las conversaciones siguen encalladas. Desde el partido de Casado apuestan por cambiar el sistema de elección de parte del Consejo para que sean los propios magistrados los que los elijan.
El Papa Francisco continúa con su viaje apostólico y pone rumbo a Grecia.
Abandona tras 2 días Chipre. El Santo Padre aterrizará en Atenas, donde le espera hoy una intensa agenda que arrancará en el Palacio Presidencial. Uno de los platos fuertes de su visita llegará el domingo cuando visite la isla de Lesbos, un escenario especialmente afectado por el drama de la inmigración. Estará en Grecia durante 3 días. Es el 35º viaje apostólico que realiza Francisco durante su papado, el tercero de este año después de su histórica visita a Irak y la peregrinación a Eslovaquia y Budapest de septiembre.
Y el Real Madrid, que visita a Anoeta sin Gareth Bale. Fernando Yakutok.
El conjunto blanco busca dar un golpe sobre la mesa hoy a las 9 de la noche ante la Real Sociedad. Todo esto en un super sábado de fútbol con un Sevilla-Villarreal a las 2, un Barça-Betis a las 4 y cuarto y el Atleti-Mallorca a las 6 y media de la tarde. Xavi dijo en rueda de prensa que Dembélé está bien, que está al 100% y podrán contar con él para el partido de hoy. Ayer Laporta también quiso hablar sobre la situación del jugador francés.
Dembélé vol quedar-se.
Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos muy buena relación con él. Lo que pasa es que tiene unos representantes que quieren lo mejor para el jugador y yo trato de hacerles entender que lo mejor no es solo el dinero. Yo espero que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, como la mayoría de socios del Barça. Para mí es mejor que Mbappé.
Para mí es mejor que Mbappé, por tanto.
En motor hoy tenemos la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita desde las 6 de la tarde y en boxeo Kerman Legarraga retiene su título europeo de Super Welter tras ganar por KO a Jack Flatter.
Vamos a volver a los kioscos en esta ocasión para repasar los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, hay variedad en la prensa, por ejemplo, con temas como el que recoge ABC sobre cómo el gobierno ha ocultado documentos sobre el estado de alarma.
Y es que dice este periódico, Antonio, que el Supremo exige a Moncloa esos informes ocultos. La abogacía del Estado admite, continúa ABC, que elaboró más documentos de los que el Ejecutivo ha remitido a Vox. Es uno de los temas de portada. Hay mucha variedad, quizá más que nunca, en la prensa de este sábado, en la que también se cuela una foto, la de Yolanda Díaz, la de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Es la gran protagonista en los últimos días por esas palabras que luego tuvo que matizar sobre la manifestación del 8M el año pasado y toda la polémica que ha levantado por eso. Bueno, pues es la foto de portada del diario La Razón, que asegura que Díaz da la cara tras esa polémica y dice este periódico, tras esa clara censura por parte de Moncloa. También aparece en la portada del diario El Mundo porque da una entrevista la ministra de Trabajo al suplemento Yodona, en la que asegura que le da miedo, Antonio, despertar demasiadas expectativas.
Estupendísima la foto de Yodona. ¿Sí? Yolanda Díaz con un vestido que yo no entiendo mucho, y tú sabes, más de
no,
moda.
No, Iván, no tanto.
Igual con, es de cuero, ¿no? El
sí,
vestido,
es cuero total, negro, sí.
Los periódicos recogen el empeoramiento del estado de la pandemia en nuestro país también. El dato del país se preocupa.
Más de 26 millones de españoles están en riesgo medio por COVID, eso dice este periódico, con 7 comunidades registrando casos al alza y más presión sobre la sanidad. Son datos que sacan del nuevo semáforo COVID, ya lo sabes, que ha implantado el gobierno y que se está aplicando. La incidencia sube y, como dice ABC, Sanidad avisa en un documento de que Omicron escapa a la protección vacunal, algo que ninguna institución médica, Antonio, por lo menos la que hemos consultado, puede por ahora asegurar. Lo que también pide Sanidad es que, como recoge La Razón, limitar los asistentes a los eventos navideños por la aparición de esta nueva cepa procedente de Sudáfrica sería lo más aconsejado. Y un par de temas más que luego ampliamos, muy breve, uno sobre el volcán de La Palma y otro también es información que recoge El Mundo sobre cómo PSOE y Más País, con Errejón al frente, plantean asaltar los organismos independientes.
No te vayas muy lejos, Iván, que te veo en un ratito en la mañana del fin de semana de COPE. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y este sábado continuamos hablando también de una palabra, Omicron. Hasta hace poco tan solo era la 15ª letra del alfabeto griego. Los que hemos estudiado griego lo sabemos bien, ahora seguramente sea la palabra del momento, una de las más repetidas. Desde que fuera detectada, sabemos que esta nueva variante del coronavirus tiene dos particularidades. Una, mayor transmisibilidad, y el hecho de que esté compuesta por hasta 30 mutaciones. A partir de ahí, es en lo que venimos insistiendo, lo hicimos el fin de semana pasado, lo hacemos también, cualquier cosa es especular e incluso exagerar.
Lo que estamos viendo en Sudáfrica y piensa que somos el epicentro de todo esto son casos extremadamente leves. Ahora mismo creo que hay un pánico innecesario. Definitivamente, dentro de 2 semanas, quizá estemos diciendo algo diferente.
Es la doctora Angelique Coetzee, su voz está más que autorizada, fue una de las primeras médicas en detectar Omicron, médico de familia y directora de la Asociación Médica de Sudáfrica. Habla, hemos escuchado, de casos leves, los síntomas muy similares a los que ya conocemos, cansancio extremo, dolor muscular, fiebre alta, nada nuevo, así decirlo, pero ¿hasta qué punto está justificado el alarmismo? Vamos a tratar de poner en orden lo que sabemos y lo que no hasta ahora. Pascual Claramonte, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Podemos estar hablando, analizando, ofreciendo datos, pero al final de todo esto, lo que pueda suceder va a estar marcado, sin duda, por las vacunas.
Sí, Antonio, la clave está ahí en la efectividad que puedan tener. Para ser más precisos a la hora de responder a esa pregunta, hace falta tiempo. Se dieron desde la OMS el plazo de 2 semanas, ha pasado una, pero en general todo apunta en una misma dirección. Hemos hablado con la viróloga Isabel Sola, que trabaja en el CSIC desarrollando una vacuna, y en este sentido nos mostraba su optimismo.
Lo más probable es que las vacunas actuales no pierdan completamente la efectividad frente a nuevas variantes, pero en el caso de que se redujera significativamente, sí que podrían modificarse sin grandes dificultades técnicas.
Sin grandes dificultades técnicas, decía. ¿Y esto cómo se traduce? ¿Cómo se traduce en tiempo? Algunos se atreven a poner plazos. Paul Barton es el director médico de la farmacéutica Moderna.
If we have to make a brand new vaccine, I think that's going to be early 2022 before that's really going to be available in large quantities.
Yo creo que lo hemos entendido bien. Si fuese necesario, tendrían una vacuna efectiva, modificada, a principios de 2022. Hay capacidad para ello, pero como estamos contando, habrá que determinar si hace falta o no.
Más claves, Antonio. En COPE hemos hablado con Fernando Albericio. Es un químico español que vive en Durban, Sudáfrica, y que ahora mismo está investigando la nueva variante. Sobre Omicron, hacía un llamamiento a la calma.
Estamos mejor que Alemania, estamos mejor que Inglaterra, estamos al mismo nivel que España. O sea, la situación aquí no es dramática. La estáis viendo vosotros y vosotras dramática desde allá. Aquí la situación no es dramática. Aquí hay una calma responsable y con esperanza. Los casos es verdad, están subiendo. Están muy concentrados en la región de Gauteng, que es Johannesburgo y Pretoria.
El problema, y que en parte explica el impacto que está teniendo, pasa por la vacunación.
En Sudáfrica, aunque en Europa no se nos vea así, somos un país estandarizado. Entonces, tenemos vacunas, pero hay unas veces, hemos sido retrasados unos meses respecto a España, 2 o 3 meses, no más, pero también hay ciertas reticencias, muchas de estas reticencias vienen en zonas rurales. Zonas rurales donde hay una reticencia a estar vacunado.
En Sudáfrica, apenas el 24% de la población cuenta con la pauta completa. Si nos fijamos en África, como continente, ese porcentaje se sitúa en torno al 10-11% aproximadamente, y tan solo con una dosis, según datos de un estudio realizado por la Universidad de Oxford. Ese es otro de los problemas. Una pandemia mundial en la que no todo el mundo, esa es la gran desgracia, tiene acceso a las vacunas.
Mira, Antonio, nos vamos a fijar en un caso concreto, en el Chad, uno de los países más pobres del continente. A la falta de recursos también se une la desconfianza. Camilo es un sacerdote que vive en España, pero trabaja para llevar la educación y el deporte a los niños chadianos. Contaba en la linterna de COPE esta misma semana que la falta de test, por ejemplo, es evidente. 5.000 positivos en una población de 14 millones y solo 175 muertos. La realidad, nos contaba, es bien distinta.
El primer mes de junio y julio, muy poca gente ha venido a recoger, a tomar la dosis de vacuna, porque la gente temía. ¿Por qué? Porque dicen, ahí como siempre, ¿no? Ahí dicen, si tomas la vacuna, a lo mejor te pones enferma o te mata la vacuna en vez que te mata la enfermedad, y la gente temía.
Este escenario explica el hecho de que en Sudáfrica, por ejemplo, se hayan detectado 2 nuevas variantes, porque ahora hablamos de Omicron, pero meses atrás la protagonista fue otra versión, ahora llamada Beta. También hablamos de India, de la Delta, o la brasileña, la Gamma. El común denominador aquí, Antonio, poblaciones con un bajo porcentaje de vacunación. Por ejemplo, Sudamérica, a principios de 2021, estaba en una situación distinta, ¿no? Hablábamos del caso de Brasil. Ahora ya han dado un impulso a esa campaña y 7 de cada 10 ya han recibido al menos una dosis.
Por cierto, una cuestión que no queremos pasar por alto. El hecho de darle a las cepas, a las variantes, el nombre de letras griegas fue una decisión por parte de la Organización Mundial de la Salud, que nace con el objetivo evidente de no señalar a ningún país, no estigmatizarlo, bautizarlas de otro modo para no discriminar y perjudicarles en exceso. Hasta el momento, sobre todas ellas, las vacunas han mostrado gran eficacia. Ahora mismo, la Delta representa el 98% de los casos en la mayoría de comunidades. Desplazó a la británica, a la Alfa, que surgió en septiembre de 2020. Las consecuencias, bueno, escasas, las que hemos ido viendo, cuantificando también. ¿Y por qué ahora será distinto? O en principio nos apuntan a que podría ser distinto, porque seguimos hablando en condicional.
Sí, y a la hora de controlarla en estos momentos en el que llega una variante nueva, es clave, muy importante, el papel de los rastreadores. Javier del Águila es uno de ellos y explica en COPE en qué consisten esas labores y el cómo siguen el rastro de esta nueva variante.
Es lo que nos va a permitir conocer en dónde están produciéndose esos contagios, en qué colectivos y en qué situaciones son más comunes, si esa transmisión va ligada a brotes como eventos, discotecas, comidas, domicilios.
Ese es un trabajo importante para identificarlos cuanto antes, tanto los casos como los posibles contactos. Pero la mejor aliada sigue siendo la vacuna. La red de vigilancia del genoma Sudáfrica, las autoridades sanitarias del país, han publicado un primer informe en el que ya pueden afirmar que las vacunas actúan con éxito contra el COVID grave. La presidenta del Centro de Investigaciones Médicas del país, que es Glenda Gray, da este mensaje al resto de países.
You can't shut borders to keep Omicron out of your country, and the only way you can keep it out of your
Dices
country
que,
is by increasing vaccination.
Es inevitable el hecho que la variante supere las fronteras, y que la mejor medida sigue siendo la misma. Y por eso no nos vamos a cansar de repetirla. Vacunar, vacunar y vacunar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, señora Osa.
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
Hola, señor perro. Vamos a jugar a reciclar.
Sí, divertirse cuidando el medio ambiente.
¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Estamos inmersos en pleno puente de la Inmaculada, que libras todos estos días, pues fenomenal. Los más afortunados tienen 5 días o incluso toda la semana que viene, que de alguno me sé. Y te da tiempo a todo, a salir al campo, a ordenar la casa, a leer libros pendientes y, cómo no, también tienes tiempo para ir al cine. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
En la mañana del fin de semana
no
de Cope.
Yo no iré al cine, sabía. Este puente no, yo libro este puente.
Bueno, lo que has hecho es revisar todos los estrenos que vamos a repasar ahora mismo en la mañana del fin de semana de Cope. Y hay que decir que compruebo que la primera propuesta que nos traes te ha gustado. Rodrigo Cortés nos introduce magistralmente en el gueto de Varsovia con una película que ha llamado El amor en su lugar.
Patrick quiere escapar después de la función.
Escribe canciones para alguien que te quiera.
Lo que importa es que te amen, niña. No amar.
¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar?
Lo que sea.
Bueno, me ha parecido la mejor película española de la temporada, con diferencia. Es una pena que se haya llevado pocas candidaturas al Oscar, solo digo al Oscar. Es una película de Oscar, por cierto. O sea, viva la equivocación. Porque creo que podía estar en los Oscar perfectamente. Este director que había hecho Varied, que si te acuerdas era aquella película que nos tuvo 1 hora y media metida en un ataúd, con Ryan Gosling, pues aquí ha descubierto una historia real, y es que en el gueto de Varsovia, en plena ocupación nazi, se celebraban obras de teatro, y ha encontrado el texto de la obra de teatro, un musical además paródico. No tenían la música, tenían las letras, han compuesto la música. Al que estamos escuchando es Víctor Reyes, que es un pedazo de compositor, y ha hecho una película increíble, sorprendente, con ese tono tragicómico de las grandes comedias del gran dictador, Ser o no ser, 1, 2, 3, que es una referencia clara. Me lo contó él en una entrevista espléndida que me dio. Y La vida es bella, o sea, hablar de
es una película española
humano,
con un reparto de lo más internacional.
Efectivamente, ¿no? Porque claro, como tenía que conseguir actores jóvenes que cantaran y fueran buenos actores y transmitieran también el drama, pues ha hecho un casting internacional. Es un pedazo de película increíble, muy buena, haciendo una referencia, por ejemplo, también a los muchos cristianos que estaban en el gueto, porque eran hebreos, no eran judíos de religión, pero se habían convertido al protestantismo, al catolicismo. Claro, son realidades llenas de grises, nada de blanco y negro, porque también hay mucha crítica a lo que pasaba dentro del gueto de Varsovia. Me parece espléndida. ¿Qué pasa? Que ha llegado un poquito tarde el estreno. Yo creo que muchos académicos no lo han visto, pero desde luego está muy injustamente representada, tanto en los Feroz como en los Goya, sobre todo en los Goya, que no tiene ninguna candidatura a los premios principales.
Venga, vamos con otro estreno español, en este caso, bueno, con otro tono, más divertido, una comedia musical de Juan Manuel Cotelo sobre la unidad familiar. Tengamos la fiesta en paz.
¿Habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¡Dime que es una broma!
Esto se nos ha ido de las manos.
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
¿Ves todas las comedias?
¿Cuántas veces, Jero, en una mesa navideña, en una cena, en una comida, se ha escuchado por parte de nuestros mayores esa frase? ¡Tengamos la fiesta en paz!
Efectivamente. Además, te voy a castigar. Y se lo dicen los padres a los niños. Aquí se lo dicen los niños a los padres. Dejad ya de discutir. Y les encierran en una casa hasta que se pongan de acuerdo. Es bastante original el planteamiento, una comedia musical, lógicamente con tono infantil, pero como la otra, o sea, la comedia se edifica sobre dramas reales que a todos nos interesan, y uno de los dramas reales, desgraciadamente, muchas veces son los conflictos conyugales que acaban pagándolo los niños. Con lo cual es un mensaje sensacional de Juanma Cotelo, que ya nos regaló su primera película, que era una gran comedia, El sudor de los ruiseñores, y luego dos documentales que han tenido un éxito enorme, La última cima, Mar Island, el mayor regalo, que es sobre el perdón, un documental sensacional. O sea que está muy bien, muy apropiada para estas fechas, y vamos 2 de 2 en la que puede ser el fin de semana con mejores estrenos de la temporada, ¿eh?
Bueno, vamos con otro estreno, ya damos el salto a la esfera internacional. En este caso, una película norteamericana, es Cazafantasmas, Más allá
No se han visto fantasmas en 30 años.
Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida.
Llámalo destino, llámalo suerte. Creo que todo sucede por una razón.
Estamos aquí para investigar los escombros de su vida, dice mi madre. ¿Ves? Otra vez la comedia edificada sobre dramas en un homenaje precioso que le ha hecho Jason Reitman, el director de Juno y Up in the Air, el rey del cine indie, del cine independiente estadounidense, a su padre, Ivan Reitman, que fue el que hizo toda la saga de los cazafantasmas. Es de morirse de risa, está genial, porque tiene un poco de Stranger Things, tiene uno de los protagonistas, de hecho, una chica rarita también, que en este caso se llama McKenna Grace, hay que apuntar el nombre porque es buenísima, y el tono de Stranger Things, de Super 8, pero también de Stand By Me, Lord Goonies, Poltergeist, está genial, les ha quedado
para verla en familia,
estupenda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, hombre, tiene el yuyu de los fantasmas, entiéndeme, que a los más pequeñitos se pueden asustar, y un montón de sorpresas, todas ellas muy agradables. Está fenomenal Cazafantasmas Más Allá, con lo cual 3 de 3.
Apuntada, hemos empezado bien. Vamos a con un intenso thriller a lo Hitchcock, dirigido con gran vigor por Jan Godland. Black Box.
Tengo dudas sobre el accidente. Hay un problema con la caja negra. La han manipulado.
Más vale que tenga razón.
Fue un atentado.
El caso está lleno de incoherencias. Yo sé lo que pasó.
Ha llegado demasiado lejos.
Un avión se estrella en los Alpes, 300 muertos. ¿Y qué? ¿Cómo se investigan las cajas negras? La podrían haber titulado así, Caja Negra, pero no, la han titulado Black Box. Es una producción francesa de Jan Godland que había hecho El Hombre Perfecto, que también estaba protagonizado por un gran actor francés, Pierre Niney, que aquí hace de un tipo que es experto en acústica. Y entonces, detrás de cada sonido que escucha en la caja negra, descubre mil cosas. Entonces se va avanzando en la investigación. Como ves, ya la música de Pierre Rombie se parece bastante a la de Bernard Herrmann en cualquier película de Hitchcock, ¿no? Quizás un poquito largo, pero es genial porque te cuestiona la estabilidad mental de este protagonista, desaparece de pronto el jefe. Son un montón de elementos que al que le guste el cine de intriga, con una atmósfera densa, tensa, hay políticos corruptos o no lo hay, o se lo está inventando todo esto que se le ha ido la olla. Espléndida, muy buena peli, muy buena peli también Black Box.
Antes de pasar a las películas de 13, nada, muy breve. Hemos hablado esta semana de Maradona recordando su aniversario. Fue La mano de Dios, es la película de Paolo Sorrentino.
La realidad es decadente.
Es momento de mirar hacia el futuro.
¿Cómo puede ser que esta ciudad no te inspire?
¿Tienes algo que contar?
Sí, esa ciudad, pues, es Nápoles.
Cuenta lo que tengas que contar, se lo está diciendo a sí mismo Paolo Sorrentino. Pues esta es la autobiografía de su juventud en Nápoles, cuando he fichado Maradona en esa época. Entonces es un cóctel, como siempre en Sorrentino, recordemos la gran belleza, la juventud y el divo, de crítica política, de religión extraña y metida sexo, que a veces es demasiado explícito. Aquí es muy feliniana la película, más que otras suyas, con lo cual entra un poquito, es más para adultos, por supuesto, es muy peculiar él, porque es muy manierista, es muy explícito a veces, es muy impositivo, no deja mucho margen al espectador, pero claro, tiene una potencia visual y sonora sensacional.
Ahora sí, vamos con las películas de 13. Inaugurábamos anoche ese formato que ya está consolidado, es el Classics de José Luis García, con La esclava libre.
Bueno, una película sobre la esclavitud. Esta semana ha sido, por cierto, el Día Internacional contra la Esclavitud, que además completamos ayer también con la caída del Imperio Romano de Anthony Mann. O sea, los viernes en 13 Televisión están siendo súper clásicos, ¿no? Hoy tenemos tres películas bastante buenas, con muchas balas y explosiones: Arma Letal 4, A prueba de balas, con Adam Sandler, y Arma joven. La primera es con Mel Gibson y Danny Glover, claro. Y luego mañana domingo en Viva el Cine Español, dos dramas taurinos bastante buenos los dos, sobre todo el segundo, Chantaje a un torero y Tarde de toros, que es de Ladislao Baida, con Domingo Ortega y con Antonio Benvenida, y un desparrame de Clint Eastwood como director y como actor, porque está delante y detrás de la cámara, Ruta Suicida de 1977. Como siempre, propuestas muy sugestivas.
No se quejarán los espectadores de 13 que no hay oferta variada en este caso. Jero, bueno, tú disfrutas del puente, pues a disfrutarlo. Lunes 6, miércoles 8, y nosotros nos encontramos aquí el sábado, como siempre. ¡Abrazo!
Abrazo enorme, adiós.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El sacerdote Vicente Rivas Prats ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de Ibiza. Presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Ibiza. El sábado por la mañana, en 13.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento.
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Empezábamos a las 6 y aunque seas de los rezagados, de los últimos en sumarte, a que no hay nada mejor que madrugar un sábado. Estamos metidos de lleno ya en este largo puente de la Inmaculada, que viene, como es habitual por estas fechas, pues tiempo variable o tiempo inestable. Lo de hoy va a ser similar a lo de ayer. Si vives en el Cantábrico tendrás lluvias, y si, o en la mitad norte, en el tercio norte tendrás lluvias, y si vives en la mitad sur, pues tendrás mucho más sol. Eso sí, lo complicado llega a partir de mañana. Entra una masa de aire frío y húmedo que lo que va a hacer es intensificar las precipitaciones y las nevadas que se van a extender este domingo. No solo va a nevar en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, también va a nevar en los sistemas ibérico y central y débilmente en las montañas del sudeste. Esto mezclado con el fuerte viento que va a provocar que la sensación térmica con la entrada de esa masa de aire frío este domingo sea incluso mayor. Es un puente largo. Fuera de verano y de Semana Santa es una de las grandes escapadas del año. La DGT siempre hace una estimación de desplazamientos y esta vez la ha elevado hasta los 8 millones. Se vio ya ayer en las carreteras con atascos en las salidas de las principales capitales, Madrid, Barcelona, y vamos a estar pendientes a lo largo de toda la mañana de este sábado. Lo han notado las agencias de viaje, que han comparado con el último año prepandemia, el 2019, y están registrando crecimientos de en torno al 10%. Y en las estaciones de tren o en los aeropuertos, una de las palabras que más se repite es el certificado COVID.
Me voy a Barcelona. Yo llevo PCR, sí, para ir. Yo llevo todo, por si acaso, bien preparada, como siempre.
¿A Valencia? Sí, claro, el certificado COVID. Lo piden allí a partir de hoy ya. Cuando dijeron que iba a entrar en vigor y tal, ya me lo saqué, pues, para tenerlo ahí, por si acaso.
Bueno, así que lo primero que tienes que hacer es informarte si en tu lugar de destino es obligatorio o no el pasaporte COVID para ir, por ejemplo, a un restaurante, o si quieres salir por la noche a tomar unas copas a un pub o a una discoteca. Si estás en Asturias, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en La Rioja, no tienes que preocuparte. Aquí, de momento, no tienen previsto exigirte este certificado de vacunación. En cambio, hay novedades en otros puntos. Desde hoy lo piden en Valencia. Esto ha provocado grandes colas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en el vacunódromo. Después de la obligatoriedad del pasaporte COVID, ha empujado a los más reacios, que han tenido que esperar ahora por no hacerlo en su momento. También es obligatorio en el País Vasco, después de recibir primero el rechazo de su Tribunal Superior de Justicia y después recurso mediante el aval del Supremo. Cuando dentro de unos años, un estudiante de Derecho repase todo este galimatías jurídico al que hemos llegado por la ausencia de una norma estatal para todos, pues se evidenciará aún más el disparate. En unos sitios sí, en otros no. Luego llega el Supremo, corrige, y todo por la inacción del gobierno, cuya marca de la casa durante toda la pandemia ha sido desgastarse lo menos posible. Que ya se manchen las comunidades autónomas, que ellas deciden, y luego ya veremos cómo se traduce todo eso. Hemos dicho que hay novedades en Valencia, que hay novedades en País Vasco, también en Aragón. Allí el pasaporte COVID tiene fecha de caducidad hasta el 8 de enero. Y así un suma y sigue, con particularidades como en Baleares y Cataluña, donde lo piden además para residencias, y en Galicia, donde lo quieren ampliar. Entre los que se resisten a implantarlo hay comunidades de todo color político. Y ahí está Extremadura, gobernado por Guillermo Fernández Vara, del PSOE, que hacía esta reflexión.
No podemos estar todo el día pasaporte sí, pasaporte no, ahora sí, ahora no, ahora todo lo contrario. Porque al final, ¿qué es lo que le traslada a la gente? Que nadie se cree nada. No me hable usted de normalidad, porque esto tiene de todo menos de normalidad.
Claro, no me hable usted de normalidad. ¿Y quién está hablando de normalidad? Pues el presidente del gobierno. Así que Vara lo que tiene que hacer es decírselo al propio presidente o dejar clara la postura en la Comisión Interterritorial de Salud. Porque lo que dice el presidente extremeño es lo que pensamos muchos. Y aquí el gobierno solo saca pecho con las vacunas. Que hay motivos, tiene motivos, por otro lado, aunque se olvide de quienes las han puesto y se olvide también de quien se ha encargado de la logística. Presumen de lo que les interesa, aunque no sea mérito exclusivo suyo, y si vienen mal dadas, se esconden, o en el mejor de los casos, se ponen de lado. Lo vimos durante los primeros meses de la pandemia con una gestión muy cuestionada, incluso antes. Y ahora también por los propios socios de Sánchez. Entonces no lo hicieron público. No se escucharon críticas públicas a la gestión. Y ahora, estas palabras de la vicepresidenta de Podemos han encendido a Sánchez y a los ministros socialistas.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar.
Y añadía Yolanda Díaz, la hoy vicepresidenta, que en la antesala del 8M, como ministra de Trabajo, presentó una guía con recomendaciones para los centros de trabajo, pero que le tildaron de alarmista. Esto lo decía y lo dejó caer, no con poca intención, seguro, Yolanda Díaz, porque en política no hay nada casual ni nada que se deje a la improvisación. Se veía venir, decía Yolanda Díaz, pero el gobierno lo quiso prohibir. Esto no lo dice la vicepresidenta, porque quería mantener las manifestaciones del 8 de marzo. lo dicho por la vicepresidenta, dicho queda. Y como era de esperar, esas palabras han generado tal revuelo que llegaban al Consejo de Ministros. Si hay algo que le revuelva de forma especial a Pedro Sánchez, es que le reprochen los agujeros de su gestión de la pandemia. Los muertos, sí, esos muertos que ha tratado de ocultar, y por eso las cifras oficiales distan mucho de la cifra real. El presidente presume de que por el confinamiento se han salvado 500.000 de vidas en España, pero en cambio no aclara cuántas se habrían salvado de no retrasar ese confinamiento por el 8 de marzo. Por eso, que te lo recuerden desde tu propio gobierno, escuece. Y tras la claridad de las palabras de Yolanda Díaz, seguro que llegó el toque de atención, que ahora le ha llevado a la vicepresidenta a desviar la atención. ¿Contra quién? Contra el blanco fácil, el Partido Popular.
Esto sí que es una gran polémica artificial, lo fue en su momento. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo, generar una gran polémica artificial.
La pregunta es, ¿qué tiene que ver en esto el Partido Popular? Si ha sido ella misma la que se ha sincerado, la que ha reconocido que avisó en las vísperas del 8 de marzo de la que teníamos encima, pero que la tildaron de alarmista. Y no queda la cosa ahí. El lado socialista del gobierno también ha tenido que salir a lavar su imagen. Y para al menos intentarlo, también hay que buscar un enemigo al que echar el muerto. Adivinen, a ver si lo aciertan. Piensen un poco. ¿Nos ayuda a resolver el enigma la ministra portavoz Isabel Rodríguez?
El único que falló entonces fue el señor Casado, que no quejó ni rastro, ni tiene rastro de ser una persona de Estado. España puede presumir de ser líder en vacunación y podemos presumir de haber hecho una buena gestión.
No quejó ni rastro. Bueno, aparte del lío de palabras que se hace, ¿qué tiene que ver aquí ahora Pablo Casado? Si la que les ha echado el muerto encima, y nunca mejor dicho, ha sido su propia vicepresidenta. Lo evidente, y lo venimos constatando en los últimos meses, es que Yolanda Díaz trata de sacar la cabeza cada vez que tiene ocasión, a cuenta de la reforma laboral, del salario mínimo o de lo que haga falta. Está en plena proyección de su carrera y busca acaparar cada vez más espacio. Y lo evidente también es que en el gobierno este protagonismo gusta cada vez menos. Lo que no sabemos es si Díaz guarda alguna prueba de esa advertencia y si va a poder utilizarla cuando más le convenga. De momento, por si acaso, Pedro Sánchez ha optado por el silencio. ¿Y de la variante Omicron o de la variante sudafricana hay novedades? Ninguna. La Organización Mundial de la Salud ha salido reconociendo que no le consta ningún fallecido. Tampoco se ha mojado sobre si esta variante sortea con mucha más facilidad la inmunidad que ofrecen las vacunas. Lo que sí tenemos evidencia son de dos cuestiones. Una, que la mayoría de los contagiados en Europa por esta variante sudafricana son asintomáticos o tienen síntomas leves. Esto es lo que se ha constatado. Pero aquí en España, desde el Ministerio de Sanidad, lo que han hecho es elevar la alerta, que no deja de ser otra forma de contagiar más miedo, como si no tuviéramos suficiente. Dicen que aumenta la evidencia, no concretan hasta qué punto, aumenta la evidencia de que la variante Omicron escapa a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas. ¿Y esto quién lo dice? Pues está escrito en un informe que firma Fernando Simón. Fernando Simón, el que dijo que España no iba a tener, más allá de algún caso diagnosticado, como mucho. El que dijo también que no tendría problema para que su hijo fuera a las manifestaciones del 8M en 2020. Y así, bueno, podríamos continuar con una larguísima lista de dislates. Hay que creerle a Fernando Simón. ¿Antes o ahora? Están pasando más noticias en este 4 de diciembre que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Récord en el precio de los carburantes.
Desde hace 8 años no pagábamos la gasolina tan cara. Un depósito de 55 litros cuesta más de 82 euros. Si es gasóleo, 75. Son 19 euros más que el puente de hace un año. Una tendencia que se podría controlar en los próximos meses, aunque todo depende del precio del petróleo, que ha subido más de un 50% en lo que va de año.
Se multiplica por 4.
El precio de la luz con respecto a hace un año. Hoy se sitúa en los 221 euros el megavatio hora. Solo un 2% menos que este viernes, pese a ser fin de semana. La hora más cara será de 7 a 8 de la tarde. Noviembre ha terminado como el segundo mes más caro de la historia por detrás de octubre.
Luz verde.
La Comisión Europea aprueba el pago de 10.000 millones de euros a España del Fondo de Recuperación. Nuestro país será el primero en recibir este desembolso, que se sumaría al anticipo de 9.000 millones entregado en agosto. Los Estados miembros tienen ahora 4 semanas para dar su visto bueno a esta evaluación preliminar.
Una buena noticia, que lleguen esos fondos europeos. Esa buena noticia tendría que completarse ahora con un buen uso. Eso no lo tengo yo todo claro. Financiación autonómica.
Las comunidades podrán remitir hasta enero sus aportaciones sobre el borrador de Hacienda, que propone una revisión del criterio de población ajustada. El gobierno pretende dar más peso al gasto en sanidad y educación. El actual modelo lleva caducado desde el 2014.
3 años caducado.
Hoy se cumplen 3 años desde que los vocales del Consejo General del Poder Judicial agotaron su mandato. 36 meses después, PSOE y PP siguen sin ponerse de acuerdo para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces.
Y discriminados.
Es el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que considera que la Generalitat discriminó en la vacunación frente al COVID a Guardia Civil y Policía Nacional frente a otros cuerpos como Mossos o policías locales. La resolución abre la puerta a una posible responsabilidad penal de los que eran representantes del Departamento de Salud.
Tenemos por delante un gran sábado de fútbol en la Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buen menú para empezar este megapuente. Ha querido el calendario que nos encontremos con un super sábado debido a los partidos de Champions de la próxima semana, así que como el tiempo no se presenta demasiado benévolo y hay mucho en juego, tenemos una tarde-noche estupenda por delante. Lidera el Madrid, que habiendo recuperado el partido aplazado, algo que no han hecho ni Atleti, ni Sevilla, ni Barça, entre otros, tiene una salida realmente complicada. La visita a Anoeta ante una Real que quiere recuperar el buen tono después de algunos resultados bastante discretos. El Atlético de Madrid recibe al Mallorca con la mirada puesta en el trascendental partido del martes en Oporto y con ganas también de comenzar a imponer su poderío en el Metropolitano. Y el Barça recibe al Betis con Laporta viviendo su realidad paralela diciendo que Dembélé es mejor que Mbappé. Otro partido realmente destacado, ya que el Betis está realizando una excelente temporada, aunque hoy no podrá contar con Fekir, con su mejor jugador. Y para que no falte de nada, el Sevilla recibe al Villarreal. Después de la derrota en Chamartín, se quiere reenganchar a la lucha por el título de Liga. Así que no hay tiempo que perder y disfrutaremos de todo ello de este gran sábado en tiempo de juego.
Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 5, 13, 15, 23, soles el 6 y el 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y la noticia sigue hoy en Chipre y en Grecia. El Papa Francisco está a punto de cambiar de país en el que es su 35º viaje apostólico. Este año hace el tercero, después de su visita histórica a Irak y la peregrinación en septiembre a Eslovaquia y a Budapest. En esta ocasión ha acudido a beber de las antiguas fuentes de Europa. Chipre es una rama de la Tierra Santa en el continente y Grecia, la patria de la cultura clásica. Tras dos días en Chipre, el Papa parte rumbo a Grecia, va a aterrizar en Atenas, donde le espera hoy una intensa agenda antes de visitar mañana la isla de Lesbos, que es uno de los epicentros del drama de la inmigración en Europa. Te vamos a ir contando todo lo que dé de sí este viaje a las raíces de Europa, porque en el avión en el que viaja el Papa Francisco está también la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Pues sí, a punto de despegar para viajar a Atenas, como decías. En estos momentos, mientras hablamos, las autoridades chipriotas están despidiendo al Papa a pie del avión y en cuanto suba nos vamos a poner en marcha. Ya sabéis que solemos hacer estas conexiones, Antonio, siempre
desde el avión,
cuando estamos a punto en el aire de ponernos rumbo a Grecia.
Bueno, por ir con lo último, Eva, era un deseo del Papa Francisco y se confirma. Medio centenar de refugiados en Chipre van a viajar a Roma gracias a los pasillos humanitarios de la comunidad de San Egidio, que es un gesto simbólico, Eva, pero que va mucho más allá.
Sí, sí, efectivamente, va mucho más allá, porque con este nuevo gesto el Papa quiere ir por delante para responder a la pasividad que demuestra Europa a la hora de reubicar a los refugiados atrapados en Chipre. Ayer, finalmente, el Papa pudo saludar y conocer a los primeros 12 refugiados del medio centenar que llegarán a Roma desde Chipre a iniciativa suya, sobre todo, y de acuerdo con el gobierno del país. Son familias, Antonio, de Siria, de Camerún, del Congo, entre otras nacionalidades, ¿no? Y en estos momentos todos ellos se encontraban en dos campos de refugiados del país, muchos de ellos en esa llamada línea verde que divide la isla desde la invasión turca de 1974. Ellos se encuentran retenidos junto a sus familias en un limbo jurídico muy duro para ellos después de lo que han sufrido. Por lo tanto, esta nueva vida que van a comenzar en Italia será sin duda para ellos fantástico.
Son las 8 y 19, el Papa abandona en unos minutos Chipre, una isla, por otro lado, que conozco bien y que es preciosa. ¿Con qué te quedas? ¿Qué va a marcar más de estos dos días de Francisco en Chipre?
Bueno, pues realmente de todas las imágenes que hemos vivido, me quedo con el impresionante encuentro de ayer por la tarde durante la oración ecuménica, que nos dejó imponentes palabras del Papa improvisadas, ¿no? Nos decía, por ejemplo, no podemos callar ni mirar a otra parte ante esta indiferencia, ¿no? Por ejemplo, me conmovió escuchar a McCollins, un joven de Camerún, que contaba al Papa que él es alguien herido por el odio y que una vez que se experimenta el odio no se puede olvidar y que eso le ha cambiado la vida, ¿no? El Papa le respondió que el odio efectivamente deja una marca profunda que dura mucho tiempo y es un veneno del que resulta muy difícil desintoxicarse. Y sin duda, Antonio, Chipre, como va a ocurrir desde hoy en Grecia, ha supuesto un paso gigantesco en el diálogo ecuménico. No sabemos que nos acercamos a un país en el que las relaciones con algunas iglesias ortodoxas no son del todo buenas, ¿no? Como se querría. En concreto, con la Iglesia Ortodoxa griega, pues no se ha destacado precisamente el entusiasmo con el que mantiene las relaciones con la Iglesia Católica, su diálogo con Roma, ¿no? Pero estas dificultades, lejos de desanimar al Papa, ya conociéndole, seguro que van a fortalecerle en su determinación de construir puentes entre los cristianos y todos los creyentes. Lo vamos a comprobar hoy, Antonio, en Grecia, en cuanto se encuentre con Jerónimo y con el resto de la jerarquía ortodoxa.
Y te vamos a escuchar a lo largo de todo este sábado en la antena de la cadena COPE, en el fin de semana con Cristina y a lo largo de toda la programación, luego a mediodía COPE también. No te entretengo más, que veo que ya os están llamando. No sea que vayas a perder el vuelo, que el Papa te quiere mucho, Eva, pero no te espera, ¿eh? Buen viaje a Atenas, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen sábado a todos, gracias.
Bueno, otro de los puntos que tenemos que también situarnos en el directo en esta mañana es la isla de La Palma. En el puerto de Tazacorte se encuentra nuestra compañera Aída Martínez. Allí son las 7 y 21 minutos. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ha sido una semana, Aida, que se ha batido el récord de seísmos y, sin embargo, parece que, y es la noticia que podemos contar hasta ahora, esta última noche ha sido la más tranquila del volcán en mucho tiempo.
Pues sí, cerca de 80 noches, y esa sensación como de calma tensa, de silencio, de pensar dónde está el volcán, ¿no? Porque es que si nos quedamos con una imagen, nos vamos al Twitter de Rubén López, el volcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, es que no se ve ninguna colada de lava, que son tan llamativas, ¿no? Ese naranja que tienen por las noches, que se ve tanto, ningún foco emisor, y da la sensación como si hubiese desaparecido del mapa el volcán. Y claro, si encima viene acompañado a estar sin ruido, es como, ¿dónde está el volcán, no? Ayer lo podía constatar también con algunos comerciantes de la zona comercial de Los Llanos que me decían, es que hace días que no suena. Y claro, como venimos de que esta misma semana hemos tenido ese récord de seísmos con cerca de 400, pues está un poco esa incertidumbre en el aire de ojalá sea este el signo final. Y me he puesto a contabilizar la sismicidad justamente esta misma noche, y a minuto 7 y 22 de la mañana hora canaria, solo 6 seísmos, y además a profundidades relativamente cerca de los 30 kilómetros, con lo cual vamos a ver qué ocurre, Antonio.
Pues nos quedamos con ese dato, Aida. ¿Es un indicio o no? ¿Estamos más cerca del final del volcán o no? Pues lo vamos a ver en las próximas horas. Te mando un fuerte abrazo, Aida Martínez, desde La Palma. Gracias.
Igualmente, buen día.
Y antes de que César Lumbreras haga sonar la chifla, pues como cada sábado a esta hora, pasamos por el kiosco. Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y nos centramos en ABC. En su primera plana pone de manifiesto que el gobierno ocultó información sobre el estado de alarma que la justicia declaró inconstitucional.
Sí, mira, dice este periódico que el Supremo exige ahora a Moncloa los informes ocultos del estado de alarma en un auto al que ha tenido acceso este diario. La propia abogacía del Estado admite que elaboró más documentos, Antonio, de los que el gobierno os ha remitido, por ejemplo, a Vox, a la formación que se los pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por tanto, puede ser un posible nuevo revés judicial a la vista para el Ejecutivo. Asegura el editorial que este nunca ha querido que se conociese públicamente cómo fue su gestión jurídica de la pandemia. Maestros de la opacidad, los cataloga ABC. Es uno de los temas principales de portada en las primeras planas de hoy. Otro de ellos, el que lleva el mundo y que también compete al presidente, en especial a su partido, porque dice este periódico que PSOE y Más País, con Errejón al frente, aquellos que venían a revolucionar la política, Antonio, plantean asaltar los organismos independientes. ¿A cuáles se refiere? Por ejemplo, a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la AIREF, esa Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o al Consejo de Transparencia. Y es que un texto registrado en el Congreso por estos dos partidos dice que cuestiona la legitimidad democrática de estas entidades. Abogan por la intervención directa del gobierno y que puedan ser presididos por militantes. En su editorial, El Mundo asegura que Sánchez no le gusta que ningún contrapoder limite su alcance decisorio o su relato público.
Y luego tenemos protagonismo también para Yolanda Díaz en los periódicos de hoy, protagonismo buscado por otro lado.
Sí, porque es foto de portada del diario La Razón. En esa foto se la ve cabizbaja, pensativa. Ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, dice este periódico, que dio la cara en esa rueda de prensa tras esa polémica del 8M, esa censura a la que se vio sometida por parte del gobierno, ya lo sabes, con esas palabras de la propia ministra de Trabajo, donde aseguraba que ella ya advertía de la situación de la pandemia a principios de marzo de 2020, la gestión gubernamental sobre la marcha de ese 8M, pues tuvo que matizar ayer Díaz, echándole la culpa al Partido Popular ante el malestar de Moncloa ante ella. Es una imagen que contrasta la de La Razón, cabizbaja y pensativa, con la del Mundo. Aparece con un vestido negro de cuero,
estupenda,
y en la que deja una frase lapidaria. Dice que le da miedo despertar demasiadas expectativas. Es protagonista de las portadas de hoy, Yolanda Díaz.
Pues ella es la encargada también de generar todas esas expectativas. ¿Has terminado ya de sembrar?
Estoy a punto ya.
Estás
es
a punto.
La época.
Ya va a estar día un poco, ¿eh? Bueno, lo que llega es Agro Popular, llega César Lumbreras. Nosotros terminamos aquí en la mañana del fin de semana y te deseamos un feliz sábado.
Antonio Herray, La Mañana.